Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias tan tempranito. Vamos a tener este primer fin de semana de mayo. Este sábado vamos a tener temperaturas por encima de los 20 grados a mediodía y en la costa mediterránea, pues algo de lluvia, chubascos en Baleares, en Cataluña, en el sur de Aragón. ETA quiso ayer estirar su disolución con un acto de propaganda, con un acto de autoblanqueo en Cambó, en el País Vasco francés. Está certificado con todos los sellos de la historia. ETA ha sido derrotada, pero ayer ETA una vez más quiso convertir esa derrota en un triunfo. La derrotada ETA y sobre todo la izquierda abertzale montó un teatrillo en Cambó, en el País Vasco francés, al que de modo rimbombante la izquierda abertzale, el mundo de ETA, le llamó conferencia internacional, encuentro internacional. Allí estaba el llamado grupo internacional de contacto y los mediadores de la nada, porque no han mediado para nada, que leyeron la que se llamó Declaración de Arnaga. Villa de Arnaga es el nombre de el chalet en el que se celebró el teatrillo, la performance. Pura sobreactuación, con algunos mediadores de la nada. Después de la intervención de esos mediadores de la nada, especialmente repulsiva fue la intervención de Brian Curry. Bueno, pues después de esas intervenciones se leyó en vasco esa declaración de Arnaga, que ya digo es la forma en la que ETA ha querido estirar su final, vistiéndolo ayer de una supuesta conferencia internacional.
Bide baketsu eta demokratiko bat egiteko, bai eta desberdintasunak, elkarrizketa
una
eta negoziak eta bidez.
Chica joven leía esa declaración. Como era una performance, se quería hacer ver que esa declaración, leída por una joven vasca, era la declaración del futuro del País Vasco. Pero la joven que acaban de oír y que representaba en esa performance el futuro del País Vasco se llama Irati Agoria Cuevas y es una excandidata en las elecciones municipales de Bildu. Está claro lo que se hizo ayer. ETA entregaba su legado de sangre a la izquierda abertzale. El futuro que representaba esta chica es el futuro de la izquierda abertzale. Esa declaración que se leyó ayer falta seriamente, gravemente, dolorosamente a la verdad cuando hay más de 850 personas asesinadas. Si uno lee esa declaración que se leyó ayer en Cambó, en el teatrillo, con los mediadores de la nada, ve que en esa declaración a ETA se le llama grupo armado. A lo que ha hecho ETA se le llama lucha. Esa declaración leída ayer sigue hablando de conflicto. Pide solución para los presos y para los fugados de la justicia. Si están en prisiones por haber cometido delitos. Y si están fugados de la justicia, como Josu Ternera, la voz de la disolución de ETA, es porque tienen cuentas pendientes con la justicia. Y además esa declaración le pide al gobierno, le riñe al gobierno por no haber dialogado con los terroristas. Nunca utiliza la palabra terrorista, es la declaración. Eso es lo que se hizo ayer en Cambó. Un teatrillo con los mediadores de la nada en el que se dio lectura a una declaración que falta seria y gravemente a la verdad. Estarán contentos los votantes de Podemos en el resto de España, porque allí estaban los representantes de Podemos, junto a Otegi, junto a Bildu. Compiten por el voto a Berchale y quisieron estar en el teatrillo de ETA y de la izquierda Berchale. Estarán contentos los militantes de la UGT, porque allí estaba también representada la UGT. También estaba el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. El PNV en los últimos días había dicho que acudía al evento de Cambó porque no blanqueaba la historia criminal de ETA. Exactamente fue eso lo que hizo, lo que intentó ayer esa declaración en el teatrillo con los mediadores de la nada. Blanquear la historia de ETA. Casi al mismo tiempo que ETA realizaba su último acto de propaganda y de blanqueo, el presidente del gobierno aseguraba que la banda terrorista no obtendrá beneficios por su disolución.
Y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
Horas después del teatrillo de blanqueo, el lendakari Iñigo Urkullu y la presidenta navarra Uxue Barkos se reunían en Navarra, en el señorío de Vértiz, y suscribían un comunicado conjunto. Hay que recordar que Uxue Barkos le debe el gobierno, entre otros, a Bildu. O sea, si Uxue Barkos está gobernando Navarra, es, entre otras cosas, por el apoyo de Bildu. Y se nota. Y se nota porque en esa declaración conjunta, como en el teatrillo de Cambó, se habla de todas las víctimas. Este es el truco dialéctico para relativizar el dolor de las únicas víctimas, que son las víctimas de ETA. Porque aquí no hay víctimas de dos partes, porque esto no es un conflicto. Esto habrá que repetirlo hasta la saciedad para que ETA no venza con su relato. Solo hay víctimas de ETA. En el teatrillo de ayer de Cambó se hablaba, hubo un minuto de silencio por todas las víctimas. Solo hay víctimas de ETA. Y en la declaración suscrita por Uxue Barkos e Iñigo Urkullu se hablaba también de todas las víctimas. Que solo hay víctimas de provocadas por ETA, que no hay víctimas de otro lado. No ha habido un proceso de paz. No hay un conflicto entre dos partes, por más que se empeñen los mediadores de la nada. Por más que esa declaración leída ayer por una joven abertzale se siga empeñando. No ha habido un proceso de paz. Nunca, por más que lo haya proclamado Josu Ternera en su último infame comunicado de ETA. ETA actuó con honestidad. Dice el comunicado que actuaron con honestidad. No hay honestidad en la muerte. No hubo conflicto. Hubo y hay mentira. Hubo mentira en el comienzo de ETA hace 50 años. Hay mentira en el final de ETA 50 años después. ETA no se ha disuelto. ETA ha sido derrotada. Hemos vencido los demócratas, los que aquel terrible verano de 1997, todos nos acordamos de aquel terrible verano de 1997 cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, los que aquel verano de 1997 salimos a la calle cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Estos son los que han ganado. Estos somos los que hemos ganado. Los demócratas, los que han llorado y siguen llorando en la soledad a sus seres queridos asesinados. los que durante años no pudieron dormir y no pueden dormir porque se les había arrebatado lo que más querían. Las viudas y los huérfanos que enterraron a maridos y a padres humillados, como si los culpables fueran ellos, los que acababan de perder a sus seres queridos. Han ganado los que durante años fueron silenciados por la infamia, los señalados, los que estaban en las listas negras, los extorsionados, los que vivieron con miedo, los héroes desconocidos, también los que flaquearon, porque a veces hay quien no puede estar en pie y el miedo vence. Los concejales que dieron su vida por la libertad, los guardias civiles y los policías que lucharon contra el terrorismo, los pacíficos, los que confiaron y confían en el Estado de Derecho, los que tuvieron el arrojo y la claridad cuando todo estaba confuso para poner en marcha medidas políticas como la ilegalización de Batasuna. Todos, todos esos, todos nosotros hemos vencido a la serpiente. Hemos vencido a los violentos. ETA nunca fue la vanguardia de un pueblo oprimido. Nunca trajo la liberación de nadie. Esta es nuestra victoria, la de los demócratas. La victoria de los que tuvieron el coraje de la paciencia. Un coraje que se mantuvo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida. ETA ha sido vencida. No nos pueden contar otra historia. La conocemos bien. La hemos vivido en los últimos 50 años todos los españoles. ETA ha sido vencida, pero la lucha continúa. Porque sigue siendo necesario trabajar por una reconstrucción de la vida social en el País Vasco. Y esa reconstrucción no será posible sin un relato ajustado a los hechos, sin una petición de perdón. ETA ha sido derrotada, pero la lucha por el relato continúa. Hubo teatrillo en Cambó y también hubo ayer teatrillo en el Parlament. Lo que pasa es que los teatrillos en el Parlament acaban mal. Hoy se reúne Puigdemont con sus diputados en Berlín. Ya veremos qué sale de esa reunión. Puede que sea el momento en el que Puigdemont designe a un candidato, candidata, y por fin Puigdemont dé el paso atrás, dé el paso a un lado, porque el reloj tic-tac, tic-tac, sigue corriendo, y si antes del 22 de mayo no hay candidato investido, habrá elecciones. Pues antes de esa reunión que tiene hoy Puigdemont con los suyos en Berlín, el independentismo se empeñó en aprobar una ley de presidencia contra las advertencias del Tribunal Constitucional, contra las advertencias de los letrados de la Cámara. Esto es lo que decía la oposición en el debate de ayer. Inés Arrimadas.
Volvemos al 6 y al 7 de septiembre en el Parlament de Cataluña. Volvemos a los episodios más negros de este Parlament desde la restauración de la democracia.
¿Por qué volvemos a los episodios del 6 y del 7 de septiembre, como decía Inés Arrimadas? Porque ya entonces se aprobaron las leyes de desconexión de Cataluña en contra de la advertencia del Tribunal Constitucional. Y aquella advertencia a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, le ha costado mucho. Le ha costado el que esté acusada y en prisión preventiva por la desobediencia. Lo recordaba ayer el gobierno Méndez de Vigo.
El Parlamento de Cataluña no se reúne en muchas sesiones y, sin embargo, cuando se reúne resulta que toma decisiones que al final no conducen a ningún lado. Había que haber aprendido de lo que pasó los días 6 y 7 de septiembre del año 2017.
Pues eso, el 6 y el 7 de septiembre, en franca desobediencia al Tribunal Constitucional, Carmen Forcadell tramitó las leyes de desconexión y Carmen Forcadell está ahora en prisión. La ley de ayer probablemente es una especie de despedida de Puigdemont, porque seguramente hoy va a ser designada la candidata, el Sartadi, para una investidura. Esto es muy propio de la retórica independentista. Puigdemont, que hubiera podido ser presidente, porque hay un supuesto parlamento soberano en Cataluña, lo había decidido, tuvo que dar un paso atrás ante la terrible y malvada represión del Estado. Ese es el relato que quiere construir el independentismo. Las mentiras envenenan. 6:15, son casi 16. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rocío. La conferencia episcopal planta cara a la proposición del PSOE para legalizar la eutanasia.
Su secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo, asegura que la propuesta socialista es un monumento a la insolidaridad y al descarte humano, que promueve un falso derecho y un corredor de la muerte voluntaria.
Visto para sentencia el juicio de Alsasua.
El tribunal debe decidir si la agresión que sufrieron los dos guardias civiles y sus parejas responde a delitos de terrorismo, como defiende la fiscalía, que pide penas de entre 12 y 62 años de cárcel.
La comisión de expertos sobre delitos sexuales incluirá finalmente mujeres.
Tras la polémica se incorporarán 6 mujeres juristas y expertas de reconocido prestigio que tendrán voz y voto. La primera reunión será el 10 de mayo. Cientos de personas han manifestado de nuevo en Madrid en protesta por la sentencia de la manada.
El chicle cambia otra vez de versión.
José Enrique Abuín dice ahora que estranguló a Diana Kerr sin querer. Hasta ahora había declarado que la atropelló. Lo juzgará un jurado popular.
Más de 300 personas rescatadas en el mar.
8 bateras han sido rescatadas en el mar de Alborán cuando trataban de alcanzar las costas de Andalucía, entre ellos más de 15 mujeres y varios bebés y niños de muy corta edad. Salvamento Marítimo busca todavía a esta hora otra patera en la que podrían bajar otras 50 personas.
Estado de emergencia en Hawái.
La erupción del volcán Kilauea ha obligado a evacuar a más de 10.000 personas. Además, un terremoto de magnitud 6,9 ha sacudido también esta madrugada la isla del Pacífico.
La literatura se queda sin Nobel.
Este año la Academia Sueca no concederá el premio debido a los escándalos de abusos sexuales de un escritor casado con una académica que al final ha tenido que renunciar. En 2019 habrá 2 ganadores.
Tiroteada delante de su hijo.
La Guardia Civil ha detenido a una persona tras el asesinato en plena calle en la localidad de Las Ventas de La Retamosa, en Toledo, de una mujer de 41 años que llevaba a su hijo, que ha resultado herido, al colegio.
Ya solo quedan 3 jornadas para que acabe la Liga.
Anoche, en el regreso de Cabarros al banquillo sevillista, Sevilla 1, Real Sociedad 0. Hoy otros 4 partidos. A la 1 en Gerona, Eibar. A las 4:15 en San Mamés, Athletic de Bilbao Betis, duelo gallego Celta de por a las 6:30, otro de derbi Villarreal Valencia a las 9:15 en el Estadio de la Cerámica. Y para mañana el clásico descafeinado Barça Madrid.
Elsa Tadea nos cuenta los detalles de la previsión meteorológica.
Cielos nubosos generalizados en el país. Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en buena parte del área mediterránea y zonas próximas, más débiles y menos probables cuanto más nos acercamos hacia el oeste. Podían ser localmente fuertes y con granizo en el este de Baleares, Cataluña y el sur de Aragón. Suben las temperaturas, especialmente en la mitad noroeste peninsular y Baleares. La máxima se sitúa en Córdoba y Sevilla con 27 grados y la mínima con 3 en Ávila.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
24, 26, 29, 36 y 49. Soles 3 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En contra de las advertencias del Tribunal Constitucional, como les decíamos, el Parlamento aprobó ayer una ley de presidencia para permitir la investidura en ausencia del candidato de Puigdemont, Silvia Martínez.
La propuesta que han aprobado los independentistas prevé que en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato, el pleno de investidura se podría hacer sin su presencia ni su intervención. Toda la oposición ha votado en contra, evocando el episodio de los plenos del 6 y del 7 de septiembre pasados. Se preguntan por qué se hacen debates en el Parlamento que no llevan a ninguna parte y acusan a los independentistas de utilizar las leyes a su medida. Inés Arrimadas, de Ciutadans, Miquel Iceta, de PSC, y Santi Rodríguez, del PP.
Volvemos al 6 y al 7 de septiembre en el Parlament de Cataluña. Volvemos a los episodios más negros de este Parlament des de la restauració de la democràcia.
Per què fer una llei per investir algú que no podrà ser investit?
Podríamos prescindir de todos los letrados del Parlament, podríamos prescindir del Consell de Garanties Estatutàries.
Hay que recordar que esta reforma de la ley de presidencia fue considerada ilegal por unanimidad de los miembros del Consejo de Garanties Estatutàries, un dictamen que no es vinculante, pero que nuevamente ha sido ignorado por los independentistas.
Hoy Puigdemont se reúne con los suyos en Berlín. Yolanda Bernal.
La reunión de esta mañana se prevé clave a tan solo 17 días para que acabe el plazo para que haya un presidente. Aunque el Parlament ha aprobado la reforma de la ley de la presidencia, difícilmente va a servir para investir a Carles Puigdemont. En Junts per Catalunya esperan que sea el propio Puigdemont quien proponga hoy un nuevo candidato que permita una investidura efectiva. De no ser así, Cataluña estará abocada a unas nuevas elecciones el próximo 15 de julio. En la última fotografía que Puigdemont ha colgado en su cuenta de Instagram, se le puede ver entrando en su despacho de la Generalitat en una imagen antigua. Hay quien lo interpreta como que Puigdemont no va a renunciar fácilmente, aunque en los últimos días ha sonado con fuerza el nombre de El Sartadi como plan D.
Absuelto por la pitada al himno nacional, Patricia Rossetti.
Ni injurias a la corona ni ultraje a España. Libertad de crítica, sentencia en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que estima el recurso de Santiago Espot. El juez Vázquez Honrubia le condenó a una multa de 7.500 euros por promover la pitada al himno en la final de la Copa en 2015. El tribunal que preside Ángela Murillo considera que el promotor de esa pitada no cometió esos delitos. Pretendió aprovechar un acto al que acudía el rey para evidenciar su radical desacuerdo. De forma incívica, impropia, desafortunada y con manifiesta falta de educación, señala la sala. Añade que la finalidad de la pitada es profundamente reprobable, merecedora de los calificativos más abyectos, pero carece de encaje en nuestro código penal. No es delito.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, señala que la proposición de ley del PSOE sobre la regulación de la eutanasia es un monumento a la insolidaridad y al descarte humano. Nacho de Gamón.
Lo ha hecho a través de un vídeo en el que su secretario general califica la iniciativa como un monumento a la insolidaridad y al descarte humano. José María Gil Tamayo responde así a esta proposición del PSOE que pretende, además, que la Seguridad Social incluya la eutanasia entre sus prestaciones y la define como un derecho. Un falso derecho, en palabras del portavoz de los obispos, para el que el auténtico derecho es el de la vida.
A las personas en situación de debilidad absoluta por la enfermedad o dependencia, hemos de ayudarla con los mejores cuidados paliativos acorde con la inalienable realidad de la persona, que es su derecho a la vida, el derecho a la vida de todo ser humano, los cuidados de su familia y toda la atención sanitaria que podamos prestarle conforme a esta dignidad.
Gil Tamayo considera que esta iniciativa del PSOE propone un corredor de la muerte voluntario y supondría la legalización del suicidio.
El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, ha recordado en COPE que esta ley es innecesaria.
Es una ley innecesaria. En España contamos con unos excelentes servicios de cuidados paliativos y existen programas pioneros y muy trabajados para pacientes crónicos cuyos profesionales garantizan la calidad de vida de los enfermos. Se trata de eliminar el sufrimiento de las personas, no a las personas que sufren.
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha recibido más de un centenar de quejas de profesores en el primer día de su campaña No al adoctrinamiento en las aulas. Isabel Moreno.
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha recibido más de un centenar de quejas de profesores en el primer día de funcionamiento de la plataforma No al adoctrinamiento en las aulas. En el escrito presentado a través de la plataforma, está dirigida inicialmente a recabar denuncias de los padres, los profesores también se quejan, entre otras cosas, de que se les trata como si fueran menores de edad. Además, acusan al consejero de Educación, Vicent Marsà, de intentar dirigir la forma de pensar de los docentes. El objetivo de este plan, presentado por el Partido Popular, es el de recoger tanto las denuncias y quejas de alumnos como de padres y también de profesores.
La concejal del Ayuntamiento de Madrid, Romy Arce, reafirma ante el juez sus insultos a la policía. Se niega a responder a la acusación. Cristina López Benedicto.
La edil de Ahora Madrid, Romy Arce, que se negaba a contestar las preguntas de los sindicatos policiales denunciantes, se ratificaba en el contenido del tuit publicado tras la muerte del mantero senegalés en Lavapiés y aseguraba ser víctima de un ataque político.
Me reafirmo en las declaraciones que hice en el tuit del 15 de marzo, por el cual se nos acusa de calumnias e injurias. Me reafirmo en ello y desde luego vamos a seguir denunciando esas políticas migratorias, como he dicho antes, xenófobas y racistas.
Los dos sindicatos policiales que presentaron la denuncia lamentaban que la edil no se hubiera retractado de sus declaraciones y no hubiera pedido disculpas. Carlos Baón, presidente de la Asociación de la Policía Municipal Unificada.
Una política que tiene miedo a contestar a la policía, nos parece que ya con los tuits, con esta política de no contestar a la policía a nuestras preguntas, vemos que tiene que ser cesada automáticamente el día de hoy. No vemos que pueda continuar el cargo de una política que no contesta a las acusaciones de la policía.
Medio centenar de personas de distintos colectivos sociales y políticos, como Ganemos Madrid, se concentraron a las puertas de los juzgados para mostrar su apoyo a la edil de Ahora Madrid y también al portavoz del sindicato de Lateros y Manteros, citado al igual que Arce, como investigado por injurias y calumnias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buen dato de paro del mes de abril. El pasado mes de abril fue muy positivo para el mercado laboral. El desempleo descendió en más de 86.000 personas y el empleo vuelve a niveles de 2008. Belén Miguel.
El mes pasado el paro se redujo en 86.700 personas, la mayor caída de toda la serie histórica en un mes de abril sin Semana Santa. Son algo más de 237.000 parados menos en los 12 últimos meses, que dejan el total de desempleados en 3.336.000. Es la cifra más baja desde enero de 2009. Además del 1.800.000 contratos que se registraron, cerca de 190.000 fueron indefinidos. Por eso, Fátima Báñez saca pecho.
España puede decir que ha recuperado todo el empleo indefinido que se destruyó con la crisis y estamos en un nivel de recuperación del empleo temporal del 50%. Por tanto, de alguna manera, el empleo que ha llegado tras la recuperación es de mayor calidad que el que se fue con la crisis.
Y la Seguridad Social sumó 176.400 afiliados el pasado mes de abril. Los sindicatos no ven, sin embargo, la mejoría ni en la cantidad ni en la calidad que dice el gobierno, mientras que para la patronal son unos datos muy buenos, aunque eso sí, advierten de una cierta ralentización. Jordi García Viña es responsable de Relaciones Laborales de COE.
El desempleo está reduciéndose, pero demasiado lento.
Y otra señal de alarma, dice, es el incremento de la contratación de empleados públicos. 95.000 más solo en los últimos 12 meses, la mayoría más de 61.000 contratados por las autonomías.
Ayer el Dow Jones cerró con importantes ganancias, subió un 1,39%. Y aquí en la bolsa española tuvimos un cierre del IBEX 35 que dejó ese índice por encima de los 10.100 puntos, una cota desconocida desde comienzos de febrero pasado. Fernando Mañueco.
La última semana se ha saldado con ganancias en la bolsa. El índice IBEX 35 ha reconquistado la cota de los 10.000 puntos que había perdido a comienzos de febrero. Desde los mínimos que marcó en marzo, la bolsa ha recuperado ya más de un 7%. Han ayudado las mejores previsiones que maneja la Comisión Europea para España. Espera un crecimiento del 2,9% este año y del 2,4% en el ejercicio 2019. Bruselas ha mejorado sus proyecciones en 3 décimas para ambos años. Genera, eso sí, cierta preocupación la inflación de la zona euro. Se ha reducido una décima hasta el 1,2%, se aleja por tanto del objetivo del 2% que maneja el Banco Central Europeo, así que el euro sigue perdiendo fuerza. Se cambia por menos de 1,20 dólares, animado además por las cifras de empleo que se han publicado en Estados Unidos. La tasa de paro se ha situado en aquel país por debajo del 4%, es la primera vez que ocurre desde el año 2000. La Reserva Federal de Estados Unidos no ha sorprendido en esta semana a nadie, se ha limitado a dejar el precio del dinero entre el 1,5% y el 1,75%. Sí se espera, eso sí, una subida de tipos de interés en el mes de junio. En el mercado de materias primas, el petróleo baja hasta $73 por barril frente a los 75 que tocó hace solo un par de semanas.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que están ya buscando noticias, información y análisis. Ayer ETA prolongó su disolución con un teatrillo en Francia, un teatrillo en el que los mediadores de la nada, una serie de, bueno, abogados, figuras internacionales, suscribieron una declaración en la que se pretendía blanquear el pasado de ETA y dar ese legado histórico de sangre a la izquierda abertzale. Casi al tiempo que se hacía el teatrillo en Cambó, en el País Vasco francés, el gobierno aseguraba que ETA seguirá respondiendo por sus delitos, que se seguirá investigando todo el mal que ha hecho, todos los delitos que han cometido los miembros de la banda terrorista. Hoy estamos pendientes de una reunión que tiene Puigdemont con su gente en Berlín, después de que ayer se cometiera otra fechoría en el Parlamento. Por ahí comenzamos el repaso a otras noticias con la ayuda de J.F. Lamata. El gobierno activa el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento para investir a Puigdemont.
El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció que ya se ha solicitado el informe preceptivo al Consejo de Estado como paso previo. La ley de presidencia, aprobada por el bloque independentista, Junts, Esquerra y CUP, con la oposición del resto de fuerzas, busca legalizar que pueda investirse un presidente a distancia, en clara referencia a Carles Puigdemont, retenido en Alemania.
Rechazo de la conferencia episcopal al proyecto presentado por el PSOE en el Congreso sobre la eutanasia.
El secretario general y portavoz episcopal, José María Gil Tamaño, considera que la propuesta del PSOE es un monumento a la insolidaridad, un falso derecho y un corredor de la muerte voluntario.
Y en Estados Unidos, el corredor de la muerte, ese trágico corredor de la muerte, ha vuelto a funcionar, ejecución en ese país.
Robert Bush, afroamericano de 40 años, ha sido ejecutado en Georgia como culpable del asesinato de un policía de 25 años en 1996. Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo en 1976 la pena de muerte, en Estados Unidos han sido ejecutadas 1.475 personas, 72 de ellas en el estado de Georgia.
Es realmente difícil de digerir que siga habiendo pena de muerte en un sitio como Estados Unidos. 663-100-109 es el nuestro teléfono. Antonio del Rosal nos cuenta lo del fútbol.
En la víspera del Barça-Real Madrid del domingo, Luis Suárez ha reconocido en Radio Rincón de Uruguay el interés del Barça por Griezmann.
Como jugador, de que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, como lo vino Coutinho, como vino Dembélé, son jugadores de los cuales aporta muchísimo. Es un jugador en el cual lleva muchísimos años a grandísimo nivel, siempre peleando ahí arriba. Es como que el comanda el Atlético en ataque, y eso es fundamental. Y acá bienvenido sea, porque no viene ni a quitarle puesto a nadie, sino que viene con la ambición de querer lograr cosas importantes en el mejor equipo del mundo, ¿no?
Además, hoy se disputarán el Celta Depor, el Villarreal Valencia, el Girona Eibar y el Atleti de Bilbao Betis.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando.
Oye, José Luis, la semana pasada nos decías, nos anticipabas que el fin de semana pasado iban a estar las víctimas de los abusos, víctimas chilenas. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, parece que ha ido bien. Parece que ha ido bien.
Y van a estar en Roma.
Han estado en Roma con el Papa, con que el les Papa. Ha recibido individualmente a cada uno, sin agenda, sin tiempo prefijado. Y lo que conocemos es lo que los tres víctimas de abusos de un sacerdote chileno, Caradima, que tuvo gran influencia en un determinado momento, pues han contado. Han contado de ese encuentro con el Papa. Lo que han contado es que han experimentado pues un abrazo paternal, una petición sincera de perdón, que han visto en el Papa una decisión de afrontar, como por otra parte viene haciendo la Iglesia, como todo en la vida, con mayor o menor fortuna, según los sitios, lugares y momentos, esta epidemia de los abusos sexuales, que, por cierto, se enmarca dentro de una crisis general que estamos viendo cada día y que no es algo propio de la Iglesia Católica. Es una peste, una epidemia, en la que, increíblemente, también en el ámbito de la Iglesia, pues hemos visto cómo sucedía todo esto. Ahora lo que se abre es la perspectiva de que... ¿Qué medidas? Porque ellos sí que han dicho claramente que todos estos gestos que han agradecido de acogida, de paternidad, que ellos dicen que hasta ahora en la iglesia en Chile no se habían producido, pues que se traduzcan en decisiones y en determinaciones para afrontar el problema. Bueno, sabemos que el Papa Francisco ha convocado a toda la Conferencia Episcopal Chilena, no solo a los obispos en activo, también a los eméritos, a todo el Episcopado de Chile, a un encuentro en Roma con él. Todavía las fechas exactas no se conocen, pero va a ser en este mes de mayo, seguramente esta semana que entra, no la siguiente. Bueno, ahí se tendrá que ver con la Iglesia chilena, no solo lo que tiene que ver con los casos concretos de estas tres víctimas, sino el problema de frustración, de encono, de falta de comunión, de desconfianza que en varias diócesis chilenas se ha producido, y también la propia situación de...
que no es un caso concreto, sino que es un problema...
Bueno, son cosas diferentes. Habrá que afrontar canónicamente las responsabilidades de cada caso concreto, y luego hay que afrontar un problema eclesial que, en el caso de Chile, como ha sucedido en otras situaciones eclesiales, en Irlanda, ahora estamos viendo el
pero
caso de Australia.
¿Tan grave como el de Irlanda es el caso?
No en cuanto al número, ¿sí? No en cuanto al número de personas, en cuanto al número de afectados y en cuanto al número de implicados, pero sí que ha tenido un impacto en el debate social. Ha entrado hasta el presidente de la República, uh-huh. O sea, y el Parlamento. Y,
alcance, bueno, una cuestión
Ha tenido un alcance grande, y es verdad que ha habido ahí una serie de incomprensiones en torno al propio viaje del Papa Francisco a Chile el pasado mes de enero, que han dado lugar, en cierto modo, es una coctelera que ha dado lugar a una explosión un poco volcánica, podríamos decir.
José Luis, tenemos que seguir hablando de China y China. Secretario de Estado Parolin ha hablado sobre esas negociaciones que parece que desde hace tiempo están abiertas. Claro, negociar con los chinos no le arriendo la ganancia al que tenga que estar haciéndolo. Hay reticencias. Uh-huh. ¿Cómo van, según las declaraciones de Parolin, esas negociaciones? Si se puede decir algo, si de ahí se deduce
algo.
Bueno,
Parolin ha dicho varias cosas muy interesantes y que ayudan a entender. Primero, de una manera coloquial, ha dicho que él dice que es un poco como el baile de San Vito. Un paso adelante, dos pasos atrás.
Uf.
Es lo que tú estás diciendo. Es decir,
Ya ha pasado otras veces.
Esto ya ha pasado otras veces, pero yo creo que se ha ido muy adelante en este caso.
Esta vez, ¿no?
Esta vez, y no va a ser tan fácil que se desande todo lo que avanzado. En todo caso, lo que Parolin ha dicho es que hay cosas que van bien, hay cosas que se tuercen, y lo estamos viendo. Si es que las noticias lo dicen, China es un mundo, y luego además la forma en que las autoridades locales, provinciales, afrontan la cuestión de la Iglesia, pues muchas veces es diferente. El asunto es complicado. Me interesa subrayar que le han preguntado por esas reticencias que tú señalabas, y bueno, ¿por qué negocia la Santa Sede con un gobierno comunista que no respeta la libertad religiosa? Uh-huh. Respuesta del cardenal secretario de Estado. Porque si no fuese un gobierno comunista y respetase la libertad religiosa, tendríamos ya lo que justamente estamos buscando. Yeah. Es decir, un ámbito mínimamente seguro, confortable, claro, transparente, para que las comunidades cristianas puedan vivir, celebrar y expresar su fe Evidentemente, en un contexto cultural y político que es el de China, que no lo vamos a cambiar nosotros, porque no es la Iglesia la que está llamada a ejercer como un sujeto político. Y por otra parte, una cosa interesante también que ha dicho, no se trata de unas negociaciones, no es una varita mágica para resolver de golpe todos los problemas de incomprensión política, social, cultural de 60 años desde la Revolución.
Es mucho más modesto
El objetivo es que las comunidades cristianas puedan vivir con un mínimo de seguridad también jurídica y puedan reconocerse y vivir unidas y vivir en comunión con el sucesor de Pedro. Todas, superando la fractura entre comunidades que se han buscado un sitio al sol, las llamadas
iglesia
oficiales
oficial y, subterránea.
Y la iglesia subterránea o clandestina. Cuando en el fondo, en la profesión de la fe, en la voluntad de estar unidas a la iglesia universal y al magisterio del Papa, no hay una diferencia.
No hay cisma. Y luego las grandes ciudades, cuando estás allí, en realidad no hay diferencia, no hay clara diferencia. Oye, nos venimos a España porque después de que el PSOE haya presentado su proposición de ley para convertir la eutanasia en derecho constitucional, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal comentó ayer esta iniciativa del Partido Socialista. ¿Qué ha dicho el secretario de la Conferencia Episcopal, José Luis?
Bueno, lo que ha dicho el secretario de la Conferencia Episcopal es que estamos ante un monumento de la insolidaridad frente a lo que se quiere mostrar y una de esas formas de descarte de las que tantas veces habla el Papa Francisco. Bajo la capa de compasión y más aún de reconocimiento de un derecho, un falso derecho, ha dicho también el secretario general Gil Tamayo, un falso derecho, podríamos decir una fake news, porque decir que la eutanasia, que procurar la muerte a una persona, incluso si ésta la pide libremente, que luego hay que ver esa libertad como se está viendo en Holanda, en Bélgica, cuántas veces no es
un tema delicado,
no es simplemente despreciada, ¿no? Pero no es un derecho la eutanasia. La forma de afrontar el sufrimiento, la angustia de las familias y de los enfermos en la fase terminal son unos cuidados paliativos, es una sociedad capaz de acoger, de acompañar hasta la muerte natural. Y estamos ante, bueno, él lo ha llamado así de una forma muy, podríamos decir, muy visual, muy vistosa, una especie de corredor de la muerte voluntario. Es una mala noticia, en todo caso esto solo es una primera aproximación, porque este es un debate al que hay que entrar, en el que tenemos que entrar mucho más a fondo, lógicamente, en los próximos meses, sin duda.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Ángel Expósito viaja a Mali para comprobar sobre el terreno cómo se combate el terrorismo yihadista en uno de los países más pobres del mundo.
Como se dice por aquí, desde Mali, Arise Goma.
Ángel Expósito habla con quienes deciden abandonar su país y jugarse la vida para llegar a las costas europeas, procedentes del África subsahariana. Con quienes viven su sufrimiento y renuncian a todo para ayudarles. Este lunes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito desde Mali, desde el corazón de África. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué haría?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. En Francia, el presidente de la aerolínea France ha dimitido tras fracasar en la votación sobre su plan salarial. París, Asunción Serena.
Ante la persistencia de la huelga de trabajadores, el presidente de France, Jean-Marc Janiac, dijo que iba a someter a voto su propuesta salarial y que si la mayoría de trabajadores lo rechazaba, presentaría su dimisión. El 80% de trabajadores, de los 47.000 que tiene la compañía, ha participado en el voto y el 55% ha dicho que no. Anoche, Jean-Marc Janiac anunció su dimisión. Asumo las consecuencias de este voto y en los próximos días presentaré mi dimisión en el Consejo de Administración de Air France y de Air France KLM. Espero que mi marcha permita crear una toma de conciencia colectiva y las condiciones de un salto adelante. Para el representante del sindicato Sudaegian, el presidente de la compañía ha tenido lo que se merece. Para la CFDT, que no participaba en las huelgas, la marcha de Janijak augura un periodo de turbulencias y una grave crisis de gobierno en la empresa.
Tenemos a Pedro Sánchez en Londres. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. El líder socialista ha asegurado que la disolución de ETA no es más que el reconocimiento de su derrota por parte de la democracia española, que según él venció a la banda hace tiempo. Pedro Sánchez cree que es el momento de mantener la unidad.
Lo que es importante en un momento como el de ahora, como el de hoy, es que no se vea ningún tipo de fisuras ni ningún tipo de debate entre demócratas.
Es condición necesaria, dice Sánchez, además, para triunfar y evitar que los terroristas impongan su relato a los más jóvenes. Además, ha señalado que no hay que celebrar nada tras el anuncio de ETA y que lo que hay que hacer es recordar y homenajear a quienes sufrieron a la banda en primera persona. El mandatario socialista visitaba Londres para reunirse con el ex primer ministro británico Gordon Brown y tratar temas como el Brexit o el secesionismo en Cataluña. La semana que viene volverá a la capital británica para mantener un encuentro con el líder laborista Jeremy Corbyn.
Seguimos en Londres. Las elecciones municipales en el Reino Unido le dan un respiro a Theresa May.
Empate técnico entre conservadores y laboristas en estas elecciones municipales celebradas en Inglaterra. Con sus principales alcaldías fuera de estos comicios, como por ejemplo la de Manchester o la de Londres, tanto el partido de Theresa May como el de Jeremy Corbyn consiguieron prácticamente sus objetivos, más la primera ministra, eso sí, que esperaba un batacazo por sus últimos escándalos en el gobierno con la crisis migratoria y su postura con el Brexit, mientras el laborista se quedó finalmente con las manos más vacías tras esperar una subida que, si bien se materializó en número de concejales, no fue la suficiente porque no consiguieron bastiones importantes que mantuvieron los de May. Unas elecciones que dejan, por cierto, el descalabro del UKIP, el partido eurofobo que fue clave en el Brexit. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, los datos de los liberales demócratas, la única formación británica que apuesta claramente por mantenerse en el club comunitario, algo que le ha dado sus frutos en estos comicios.
Negociaciones entre China y Estados Unidos para evitar guerra comercial. Pekín, Pablo Medíez.
Ayer acabó sin acuerdo la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos y China para evitar la guerra comercial que les enfrenta por los aranceles recientemente impuestos por el presidente Trump. Después de 2 días de contactos, la delegación encabezada por el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, abandonó Pekín sin ver siquiera al presidente Xi Jinping, como se esperaba. En lo único que ambas partes coinciden es en lo que les separa y en que deben seguir negociando. Estados Unidos ha pedido a China reducir a la mitad su déficit comercial, cifrado en 400.000 millones de dólares, 334.000 millones de euros. Además, Washington exige a Pekín que abra más su mercado y acabe con la transferencia de tecnología que las empresas extranjeras deben hacer a sus socios chinos. Por su parte, China quiere que la Casa Blanca detenga los aranceles anunciados por Trump y la investigación sobre la violación de la propiedad intelectual abierta bajo la sección 301 del Acta Comercial de 1974. Sin acuerdo a la vista, las espadas siguen en alto entre las dos mayores potencias mundiales.
Seguimos en China porque Estados Unidos ha acusado a este país de apuntar con punteros láser a sus pilotos.
La nueva Guerra Fría del siglo XXI ya no solo enfrenta a Estados Unidos con Rusia, sino también con China, con frentes abiertos que van desde el ámbito económico hasta el militar. Su último enfrentamiento ha tenido lugar en el Cuerno de África, donde Washington acusa a Pekín de haber apuntado con punteros láser a los pilotos de sus aviones en el pequeño país de Djibouti. Ambas potencias tienen bases militares en dicho país y Estados Unidos denuncia que sus pilotos han sufrido lesiones menores en los ojos tras haber sido apuntados con dichos punteros láser. Para la Casa Blanca, detrás de estos ataques está el autoritario régimen de Pekín, que ha negado rotundamente todas las acusaciones. Desde Djibouti, ambos países controlan la piratería radicada en Somalia que ataca a los barcos que se dirigen hacia el canal de Suez, así como la proliferación de bases yihadistas en Yemen. Pero dichas misiones se han convertido en un escenario más de su nueva Guerra Fría.
Y en Estados Unidos, Donald Trump participa en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle. Ahí es nada, Washington, Juan Fierro.
En su discurso ante la Asamblea de la Asociación Nacional del Rifle en Dallas, el presidente Trump volvía a defender la necesidad de armar a profesores en los colegios.
We strongly believe in allowing highly trained teachers.
Somos partidarios, decía Trump entre los aplausos de la audiencia, en permitir que profesores entrenados lleven armas. Profesores armados y guardias armados en los colegios, pero no solo las armas fueron el objeto del discurso del presidente en Dallas. Trump volvía a reclamar al Congreso financiación para el muro en la frontera sur, al tiempo que volvía a igualar a inmigrantes con delincuentes. Antes de partir hacia Dallas, el presidente afirmaba que ya hay fecha y lugar para la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un y que esta se anunciará muy pronto. Trump manifestaba además que estaba dispuesto a comparecer ante el fiscal especial Robert Mueller, que investiga la relación de su campaña con Rusia si le garantiza un trato justo, y desmentía a su abogado, a Rudy Giuliani, sobre el pago a una actriz de cine pornográfico. Giuliani, decía Trump, es un buen tipo, pero no tiene todos los datos.
Sigue la campaña electoral en Venezuela para unas elecciones presidenciales claramente antidemocráticas. Alicia Hernández, Caracas.
En Caracas la pelea está entre el llamado a las urnas o a la abstención. Por un lado, los candidatos a la presidencia del país intensifican su campaña en pro de movilizar el voto de los venezolanos, incluido el actual presidente Nicolás Maduro. Entre él, Henry Falcón y Javier Bertucci, estaría el posible nuevo habitante de Miraflores, aunque sin encuestas sólidas que lo sustenten. Por otro lado, la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora al chavismo de la que forman parte Leopoldo López o Enrique Capriles, ha ratificado que no participará en las elecciones del 20 de mayo. Consideran que no están dadas unas condiciones justas y transparentes para la participación y que acudir a votar es, dicen, validar el fraude. Dejar desoladas las calles del país e intensificar las expresiones de protesta contra el gobierno el día de las votaciones es la propuesta que hacen desde la unidad.
Candidato opositor para las elecciones presidenciales turcas. Adrián Rocha.
El Partido Republicano del Pueblo, CHP, el principal partido opositor de Turquía, anunció ayer como su candidato a presidente a Muharrem İnce, físico de profesión y parlamentario desde hace una decena de años. Turquía, en un mes y medio, celebra unas elecciones anticipadas que se prevén cruciales. Servirán para apuntalar el sistema presidencialista aprobado en referéndum el año pasado. Toda la oposición se ha aliado en contra del presidente Recep Tayyip Erdogan. El CHP, de hecho, se ha comprometido con otras dos formaciones más. Su objetivo, no atacarse entre ellos, apoyarse y destronar, eso sí, a Recep Tayyip Erdogan. Los sondeos, sin embargo, no les son favorables. Todos dan al líder islamista una enorme ventaja.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha seguido muy revuelta en el ámbito de la justicia con motivo de la sentencia de la manada, especialmente por unas declaraciones que hizo aquí, en la cadena COPE, el ministro de Justicia, el ministro Catalá, sobre el juez que emitió el caso, el voto particular del caso de la manada. Patricia Rossetti, ya saben ustedes que es la persona que se lo sabe todo en tribunales aquí en la cadena COPE. Patricia, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando, buenos días. Casi todo.
Casi todo. Mucho malestar entre jueces y fiscales por los comentarios que hizo el ministro Catalá aquí en COPE. ¿Esto se ha solucionado? ¿Se ha rebajado el incendio?
Bueno, estamos ya en fin de semana, esto fue el lunes, ha habido un puente por medio, no había información, con lo cual esas declaraciones del ministro Catalá en COPE fueron la noticia de la semana y fueron el revuelo. Yo creo que ya...
Replicadas en todos sitios.
Sí. Yo creo que ya las cosas están más calmadas. Se ha hablado, yo creo que hasta el jueves más o menos, pero aparte en Madrid fue fiesta el miércoles, y cuando es fiesta en Madrid parece que es fiesta en toda España, pues hasta el jueves ya seguían hablando y seguían comentando estos temas. También, bueno, los periodistas tenemos mucha culpa en ello, ¿no?
Claro.
Porque preguntamos a los jueces y a los fiscales qué pasa con esto y qué opinan de estas declaraciones y luego, más que lo que opinan de las declaraciones, qué hay de verdad en ello, ¿no? ¿Por qué esas críticas? Pero bueno, ya estamos en fin de semana, ya enfocamos otra semana con otras noticias.
Pero entonces la cosa se queda olvidada, los jueces se quedan más tranquilos o sigue habiendo, digamos, que malestar y incomodidad con el ministro el ramo.
Bueno, de momento una cierta incomodidad o piensan que no ha sido prudente al decir lo que dijo, aunque luego una cosa es lo que te dicen en público y otra lo que te dicen en privado.
¿Y qué te dicen en privado? Cuéntame.
En público, bueno, ya has visto los apoyos que ha tenido el ministro, ¿no? En privado, pues te critican, más que nada critican todos la falta de prudencia.
Ya.
Pero en privado algunos reconocen que tiene razón.
Ya.
En público no te lo van a decir nunca.
O sea, lo que dicen los jueces es, el ministro ha sido imprudente, algo hay en lo que dice, pero no tenía que haberlo dicho.
Sí, pero pocos, eso te lo reconocen muy pocos, muy pocos. Aparte que, bueno, los jueces, yo creo como todos, que sí, todo el mundo es corporativista y los jueces fiscales mucho más. A ti no te gusta que nadie te diga cómo tienes que hacer un programa de radio.
Claro.
Y a ellos no les gusta que les digan cómo tienen que dictar sentencias o cómo tienen que hacer todo su trabajo, ¿no?
Pero entonces no llegará la sangre al río, digamos.
Yo creo que no. Mira, aparte, en España últimamente vivimos en alerta, ¿no? Estamos con convulsiones continuas.
Esto
ha sido esta semana, este fin de semana, sabe Dios qué pasará, y ya el lunes ni te cuento. Entonces yo creo que estas cosas pasan, aunque, bueno, esto se queda aquí en una base para poder trabajar y actuar de cara a un futuro, porque eso está ahí. Por ejemplo, con esto que pasa, o las críticas que haya hecho el ministro de que no, que el Consejo no hace su trabajo, bueno, pues tú hablas con vocales del Consejo y algunos te dicen, lo que tenemos que hacer es en el próximo pleno hablar de esto.
Ya. Oye, ¿y la reforma del Código Penal va en serio o no va en serio?
Sí, la semana que viene se va a reunir esta Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, porque, bueno, hay una brecha, ¿no?, entre la sociedad y el Código Penal, ¿no? Entonces, bueno, se va a estudiar eso. Es una comisión que es mayoritariamente de hombres, pero van a introducir a dos o tres mujeres para, bueno, pues para debatir estos temas y para esa reforma del Código Penal. También se quiere estudiar un poco esa transparencia, esa inspección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y también reconocer esa igualdad, esa violencia de género. En fin, todos estos temas que estamos viviendo, bueno, pues hacerlos y vivirlos desde el punto de vista de la ley.
Con la reforma del Código Penal. Bueno, pues lo contaremos aquí en COPE. Gracias, Patricia.
Buenos días y feliz fin de semana.
Llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué.
Los representantes españoles en Eurovisión, Alfred y Amaya, han realizado ya el primero de sus ensayos en Lisboa. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Los cantantes Alfred y Amaya, representantes españoles en el Festival de Eurovisión 2018 que acoge Lisboa, se subieron ayer tímidamente por primera vez al imponente escenario del auditorio Altice Arena, donde se celebrará la gran final del día 12 de mayo. Los nervios se apoderaron de Alfred, quien reconoció en la rueda de prensa posterior que tiene que trabajar más en el comienzo de la canción, dijo, para lograr el equilibrio perfecto con la voz de Amaya. La complicidad, la empatía y la magia de los dos españoles sobre el escenario, además de la elegancia de la puesta en escena, fueron ayer las frases más escuchadas entre los eurofans y los periodistas acreditados. A 7 días de la gran final, con la seguridad reforzada en toda Lisboa, Alfred y Amaya volverán mañana a ensayar en el Altice Arena horas antes de la inauguración oficial del festival.
Este año no tenemos Premio Nobel de Literatura. Ramón García Pregui.
No ocurría desde hace 80 años. El rumor se confirmaba este viernes. A través de un comunicado, la Academia Sueca anunciaba que el Nobel de Literatura no se dará este año por primera vez desde los años 40. El escándalo de acoso y abusos sexuales del entorno de la Academia ha sido el epicentro de este terremoto cultural. El origen de todo está en la denuncia de 18 mujeres en noviembre pasado contra el dramaturgo francés subvencionado por la Academia, Jean-Claude Arnault, de 71 años. Casado con una exacadémica y a quien acusan de graves abusos. Un escándalo que ha hecho temblar los cimientos de la Academia Sueca, que provocó primero la dimisión de la mayoría de académicos y ahora la suspensión de este premio Nobel hasta el año 2019, cuando se concederán dos premios. Anders Olsson, secretario permanente de la Academia, declaraciones a la televisión sueca.
Hemos tenido una intensa discusión sobre el premio y creemos necesario que hay que tomar tiempo para restablecer la confianza pública y el buen nombre del premio antes de que el próximo ganador del Nobel de Literatura sea anunciado. Ahora confiamos en que se pongan todos los esfuerzos en restablecer la credibilidad como institución de la Academia.
El caso de los abusos y acosos del llamado Weinstein sueco por el productor de Hollywood depredador sexual ha golpeado muy fuerte a la sociedad de Suecia, considerado uno de los países menos machistas del mundo, con un gobierno feminista y con unas avanzadas políticas de igualdad.
Y les contamos ahora la historia de lo que se han encontrado en una escombrera en Zaragoza. 84 bombas de aviación. Ana Abad.
84 artefactos explosivos han sido localizados en una escombrera en el camino Valles Verdes, en el zaragozano barrio de Miralbueno. Las bombas estaban repartidas en cuatro puntos diferentes, en una zona que hace años era una chatarrería. Se trata de bombas de aviación que fueron usadas como proyectiles de entrenamiento. A pesar de la alarma inicial entre los vecinos, los TEDx han podido corroborar que las bombas no tenían carga explosiva. La colaboración ciudadana ha sido importantísima en el hallazgo de estos artefactos. La portavoz de la Policía Nacional, Pilar Forniés.
Se nos dio el aviso de que se habían encontrado unos artefactos, de manera que los agentes del equipo de desactivación de explosivos se dirigieron al lugar, comprobaron después de una exhaustiva inspección que se trataba de bombas de aviación sin carga explosiva.
Se estima que estas 84 bombas de aviación tienen más de 40 años.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad, la inteligencia y el buen gusto de estar ya despiertos. Tenemos un día por delante en el que vamos a tener buenas temperaturas. En el centro de la península, en el sur, por encima de los 20 grados a mediodía. En el Mediterráneo va a haber algunas nubes, algunos chubascos. Hemos tenido en las últimas horas dos teatrillos tóxicos. El teatrillo del fin de ETA, que se alarga y se alarga, fue en Cambó, en el País Vasco francés, con unos mediadores de la nada, unos supuestos mediadores internacionales que le pusieron la última pista de aterrizaje pretendiendo blanquear el pasado de ETA con una declaración llena de falsedades, llena de mentiras, en la que menospreciaban a las víctimas, en la que reñían al gobierno. Bueno, leyeron una declaración por una joven vasca, que al final resultó que la joven vasca que representaba el futuro en realidad era una candidata, es candidata de Bildu a las elecciones municipales. Bildu recoge el legado terrible de ETA, más de 850 muertos. Teatrillo en Cambó, a la par que el presidente del gobierno decía que no iban a recibir ningún beneficio los etarras por haber dejado de asesinar, por haberse disuelto como banda terrorista. Teatrillo tóxico en el Parlamento, otra vez una especie de déjà vu que nos volvía a recordar lo que sucedió el 6 y el 7 de septiembre pasado. Ya recordarán ustedes que el pasado mes de septiembre se aprobaban las leyes de desconexión de Cataluña en contra de lo que había dicho el Tribunal Constitucional, la advertencia del Tribunal Constitucional, y después de un pronunciamiento y de una advertencia clara de el Tribunal Constitucional, diciéndole a la entonces presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, que aquello no se podía hacer. Bueno, pues ayer, también en lectura única, como en septiembre, se aprobó la ley de presidencia para investir a Puigdemont, para poder investir a Puigdemont en ausencia. Esta es la voz de Torrent, del presidente del Parlamento, anunciando la aprobación de esa ley.
queda aprovat per 70 vots a favor, 64 en contra i cap abstenció.
El independentismo votava a favor de esa ley de presidencia. El momento, ya digo, se parece mucho a este otro del mes de septiembre.
La proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República ha quedat aprovada per 71 vots.
És la voz de Carme Forcadell aprovando la ley de transitorietat jurídica. Carme Forcadell está en este momento en prisión preventiva por desobedecer al Tribunal Constitucional. El gobierno ayer recordó que Torrent ha hecho exactamente lo mismo que Carme Forcadell y recordó lo que le ha pasado a Carme Forcadell.
El Tribunal Constitucional, cuando ha resuelto sobre esta cuestión, ha expresado también y lo ha notificado personalmente al presidente del Parlamento y a los miembros de la mesa las responsabilidades en que incurren. Es un hecho.
Responsabilidades semejantes las de Torrent a las de Carme Forcadell después de haber desobedecido al Tribunal Constitucional. La oposición pidió que se leyera el dictamen de los letrados del Parlamento en contra de esta de que se votase la ley de presidencia. Inés Arrimadas fue contundente en su intervención.
Volvemos al 6 y al 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Volvemos a los episodios más negros de este Parlamento desde la restauración de la democracia.
Y todo para nada. Y todo para nada, simplemente para tranquilizar, para aplacar, para satisfacer a Puigdemont. Todo para nada porque ya anuncia el gobierno que ha pedido el dictamen preceptivo del Consejo de Estado y que tan pronto como tenga el dictamen preceptivo del Consejo de Estado va a recurrir al Tribunal Constitucional y tan pronto como el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso, pues quedará suspendida la ley de presidencia. Ya digo que todo para nada, una desobediencia, una nueva desobediencia, una nueva, digamos, respuesta inadecuada, no respuesta inadecuada, afrenta al Estado de Derecho. Simplemente para tranquilizar, para satisfacer el ego de Puigdemont. Porque de esto es de lo que se trata. Hoy mismo Puigdemont va a reunirse con sus diputados en Berlín. Porque tic-tac, tic-tac, tic-tac, el reloj sigue corriendo y si no hay candidato investido antes del 22 de mayo, va a haber elecciones. Ya veremos si de la reunión de hoy sale el candidato o la candidata posible para una investidura. Todos están pendientes de Elsa Artadi, persona de confianza en la que Puigdemont podría delegar, podría finalmente aceptar una investidura, porque hasta ahora, desde el mes de diciembre, pues Puigdemont ha estado bloqueando cualquier forma de investidura. Ya veremos si de hoy, la reunión de hoy sale la decisión de que por fin sea Elsa Artadi la que sea investida presidenta. En cualquier caso, lo de ayer, ya digo, fue una afrenta al Estado de Derecho absolutamente gratuita, porque no va a ningún lado, simplemente a satisfacer la necesidad que tiene Puigdemont de ser reconocido. Fíjense al punto en el que hemos llegado. Es decir, todo un Parlamento de Cataluña se salta la ley, utiliza la lectura única, llega una aberración jurídica como aprobar la posibilidad de que un presidente sea investido en ausencia para que Puigdemont esté tranquilo, para que esté satisfecho. Fíjese a qué punto hemos llegado. Cuando en realidad lo que están haciendo es terminar de negociar el nombre de la candidata para impedir las elecciones anticipadas. Pero aunque están en eso, en la negociación del candidato posible. Entre tanto, para satisfacer las necesidades del señor Puigdemont, todo un parlamento se dedica a hacer una ofensa más, hacer un desaire más al Estado de Derecho. Con toda la consecuencia que eso tiene, porque claro, es que parece que no se da cuenta del independentismo de que los actos jurídicos contra el Tribunal Constitucional tienen consecuencias penales. Repito, todo para nada, solo para satisfacer la necesidad de Puigdemont de ser de algún modo reconocido una vez más. Es muy de la retórica del independentismo. Puigdemont hubiera podido ser presidente, nosotros teníamos una ley para investirlo, pero el Estado represor lo ha impedido, las mentiras que envenenan. Son las 7 y 9, van a dar y 10, les contamos más noticias con la ayuda de el Saturday de Nicolás Rubio.
Termina el juicio de Alsasua.
Después de 8 semanas ha quedado visto para sentencia. El tribunal debe decidir si la paliza que recibieron los dos guardias civiles y sus parejas responde a delitos de terrorismo, como defiende la Fiscalía, que pide penas de entre 12 y 62 años de cárcel.
La Conferencia Episcopal critica la proposición del PSOE para legalizar la eutanasia.
Su secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo, asegura que la propuesta socialista es un monumento a la insolidaridad y al descarte humano, que promueve un falso derecho y un corredor de la muerte voluntario.
Rectificación en la Comisión de Expertos sobre Delitos Sexuales.
Ante las críticas, el Ministerio de Justicia incorporará a 6 mujeres como asesoras. La primera reunión será el 10 de mayo. Cientos de personas han manifestado de nuevo en Madrid en protesta por la sentencia de La Manada.
Otro caso como el de La Manada.
Según una sentencia de la Audiencia de Barcelona firmada por 3 magistrados, practicar sexo con una menor de 15 años en estado de shock no es violación, es abuso sexual.
El chicle dice ahora que estranguló involuntariamente a Diana Kerr.
Cambia ante el juez la versión inicial de que atropelló accidentalmente a la joven madrileña. José Enrique Abuín se enfrentará a un jurado popular.
Oleada de pateras en Andalucía.
Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 300 personas que viajaban en 8 pateras localizadas en aguas del mar de Alborán, frente a las costas de Almería y Granada. Se busca todavía a esta hora otra patera en la que podrían viajar otras 50 personas.
Pena de muerte en Georgia.
Este estado norteamericano ha ejecutado hoy a un afroamericano que fue condenado a la pena capital por asesinar en 1996 a un guardia de prisiones.
Trágico tener que dar esta noticia, que sigue habiendo pena de muerte en Estados Unidos. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, este año no se concederá el Nobel de Literatura.
Se pospone hasta el año que viene por el escándalo de abusos sexuales y corrupción en la Academia Sueca, que ha provocado una cascada de 6 dimisiones en un mes.
Antepenúltima jornada de Liga.
Que ha arrancado ya con el Sevilla 1, Real Sociedad 0 en el regreso de Caparrós al banquillo sevillista. Hoy a la 1, Gerona Eibar. A las 4 y cuarto en Samamés, Atleti de Bilbao Betis. A las 6 y media, duelo gallego Celta Depor. Otro derbi, Villarreal Valencia. A las 9 menos cuarto en el Estadio de la Cerámica. Y mañana, el clásico Barça Madrid.
Esa tarea nos da los detalles de la previsión meteorológica para este sábado.
Cielos nubosos generalizados en el país. Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en buena parte del área mediterránea y en las zonas próximas, más débiles y menos probables cuanto más nos acercamos hacia el oeste. Podrían ser localmente fuertes y con granizo en el este de Baleares, Cataluña y el sur de Aragón. Suben las temperaturas, especialmente en la mitad noroeste peninsular y en Baleares. La máxima se sitúa en Córdoba y Sevilla con 27 grados y la mínima con 3 en Ávila.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
10.600. Serie 76.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo día 6 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11 con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11... la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Teatrillo para blanquear a ETA, para intentar blanquear a ETA ayer en el País Vasco francés, en Cambó, Usua Bilbao.
La denominada declaración de Arnaga ha querido poner el punto final a la conferencia celebrada ayer en la localidad francesa de Cambó para escenificar la disolución de ETA. Un texto leído en castellano por el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, que apela al diálogo político entre todos los actores principales para construir la paz. El texto hace énfasis en la necesaria reconciliación y, sin mencionar expresamente a las víctimas de ETA, reclama más esfuerzos para asistir a todas ellas.
Tenemos por delante un proceso de reconciliación, es algo que requiere mucho tiempo. Heridas profundas perduran, familias y comunidades permanecen divididas. Debe haber más esfuerzos para reconocer y asistir a las víctimas. Esto requerirá que todas las partes sean honestas sobre el pasado.
La conferencia comenzaba ayer con un minuto de silencio por todas las víctimas y contó con la presencia, entre otros, de personalidades internacionales como el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, el ex jefe del gabinete de Blair, Jonathan Powell, o el miembro del Grupo Internacional de Contacto, Brian Currín, además de delegaciones del PNV, Podemos, EH Bildu y agentes sindicales vascos.
Juan Baño nos da las claves de ese teatrillo que se celebró ayer en Cambó.
Buenos días. En contra del dicho de que el criminal siempre vuelve al lugar del crimen, ETA ha querido representar su final no donde mató, sino donde se escondió. En el sur francés, en Cambó, cerca de Bayona, el alcalde Jean-René Echegaray ya auspició la entrega de armas de abril del 2017. En esta ocasión ha vuelto con los de Ayete, los de aquella conferencia de 2011 en San Sebastián, para lanzar el mensaje de que lo que se puso en marcha entonces ha llegado a buen puerto. Y eso a pesar de que, como admitió ETA en una carta desvelada en COPE, España y Francia reventaron el plan de Ayete. Si el jueves ETA anunciaba su final, 24 horas después, los que impulsaron ese comunicado cumplen con su compromiso. Piden solemnemente mejoras penitenciarias. Una banda derrotada y encarcelada solo aspira, por lo pronto, al acercamiento de sus internos a las prisiones vascas y navarras. Lo ha pedido expresamente Gerry Adams. En primera fila, justo al lado del batasuno Arnaldo Otegi, el presidente del PNV, Antonio Ortúzar. Es la pelota que ya juega el PNV. Los socialistas vascos están también por esa labor. Presos de la banda empiezan a pedir cambios de grado penitenciario. Esa será una decisión judicial. Para una cosa y la otra, vigilantes están los de Cambó.
Pues, como nos decía Juan Baño, PNV a favor del acercamiento de los presos. Ayer el Lehendakari Urkullu y la presidenta de Navarra, Usue Barcos, firmaron una declaración en la que pedían precisamente el acercamiento de presos y hablaban de todas las víctimas, como si hubiese víctimas de dos lados. No, aquí solo hay víctimas de un lado, solo hay víctimas de ETA. Hay que recordar que Usue Barcos, la presidenta de Navarra, lo es, entre otras cosas, por el apoyo de Bildu. Carlos Colina.
Ambos ejecutivos se mostraban muy críticos ayer con la acción terrorista de ETA, pero eso sí, aseguran que a partir de ahora se abre un nuevo periodo. Usue Barcos es presidenta del Gobierno de Navarra.
Las instituciones vamos a trabajar porque hoy comience un nuevo tiempo. La acción terrorista de ETA ha causado dolor, un dolor y una pérdida irreparable a miles y miles de personas, víctimas de una violencia injusta e injustificable. ETA nunca debió existir.
El Lehendakari Iñigo Urkullu también hablaba de final, un final que es una noticia, aseguraba, positiva.
ETA ya no estará presente en nuestras vidas como una amenaza. Ya no utilizará ilegítimamente la violencia en nombre del pueblo vasco. Hemos trabajado para que esta decisión fuese unilateral, efectiva y definitiva. Estamos ante un hecho histórico, netamente positivo.
Entre los compromisos de esta declaración conjunta está el reconocimiento de las víctimas y su memoria y la creación de un grupo de trabajo sobre política penitenciaria con el gobierno español, poniendo sobre la mesa el acercamiento de presos.
Rajoy reitera que no habrá impunidad para ETA. María Dabán.
En esa declaración institucional, Mariano Rajoy dejaba claro que el adiós de ETA no es un síntoma de generosidad, sino del fracaso de su proyecto político. Supone la victoria de los demócratas y sobre todo de las víctimas, hacia quienes tenía un recuerdo emocionado.
Hoy no es un día de celebración, es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado.
Rajoy dejaba claro por ello que ETA no va a obtener nada del gobierno, no va a haber acercamiento de presos.
Y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
Rajoy no olvidaba a nadie en su lista de agradecimientos porque la victoria sobre ETA es mérito de todos, de la sociedad, de la corona, de los jueces y fiscales, de las fuerzas de seguridad, e incluso también de todos los presidentes del gobierno y ministros del interior que ayer veían que su trabajo sin descanso contra ETA había dado sus frutos.
Sánchez aboga porque los demócratas no olviden y cuenten la verdad sobre ETA.
La tarea de los demócratas es, sobre todo y fundamentalmente, no olvidar. El no olvidar, el contar la verdad y no permitir que el movimiento social que está detrás y que creció a la sombra de ETA imponga su relato.
Ya ha quedado visto para sentencia el juicio de los presuntos agresores a la Guardia Civil y a sus novias en Alsasua. Patricia Rossetti.
La misma táctica para pedir la absolución. Los abogados y defensores insistieron en que sus clientes no fueron los agresores, ni siquiera pudieron reconocerles. No pertenecen a ETA ni a su entorno, aseguró la letrada Eva Gimbernat.
No tiene vinculación ninguna, ni con ETA, ni con Gestoras Pro Amnistía, ni con Malacha, ni con Jarrai Segui, ni con Eudima, ni con ninguna de las organizaciones que cita el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones.
Tampoco fue delito de terrorismo, aseguran. El abogado José Luis Galán manifestó que se forzó el adjetivo de terrorismo por motivos de propaganda o para jugar en casa y que se juzgara en la Audiencia Nacional, aplicando un derecho de excepción.
Un empujón a un guardia civil por parte del mismísimo jefe de ETA o del mismísimo jefe del ISIS, aun suponiendo que fuera una de las finalidades de las que caracterizan el delito de terrorismo, no es un delito de terrorismo. Será un atentado, pero no un delito de terrorismo.
Ninguno de los acusados utilizó el derecho a la última palabra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El chicle cambia otra vez de versión. José Enrique Aguín dice ahora que estranguló a Diana Kerr sin querer. Hasta ahora había declarado que la atropelló. Lo juzgará un jurado popular. Patricia Iglesias.
El chicle se había negado a hablar ante el juez hasta ayer, pero la citación en la que le iban a comunicar las imputaciones y que será juzgado por un jurado popular se convirtió en su primera declaración ante un tribunal. Y no contó lo mismo que a la Guardia Civil. Para el abogado de la acusación, Ricardo Pérez, Abuín sigue mintiendo.
Y pasamos de una mentira a la otra mentira, nada más. Es decir, lo esperado por nosotros. Versión que ustedes ya todos conocen, ¿eh? De que la atropelló, ahora no. Ahora resulta que no, que la estranguló, ¿no? Pero involuntariamente.
El padre de Diana, Juan Carlos Kerr, insistía a las puertas del juzgado.
Al margen de los posicionamientos políticos indignantes, ¿eh? Que están tomando como caladero de votos, que digamos no queremos una significación política en este sentido. Queremos sentido común y pedimos protección para nuestros hijos y para nuestras hijas y para nuestros menores.
Quiso ver a la cara al asesino de su hija, pero en la sala de vistas el chicle no fue capaz de cruzar la mirada con él.
Una mujer ha muerto y un menor de edad ha resultado herido al ser disparados con un arma de fuego cuando se encontraban en el interior de un vehículo en Las Ventas de Retamosa, en Toledo. José Melero.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, para identificar al autor de los disparos que han terminado con la vida de esta mujer de 41 años, de nacionalidad española, mientras que su hijo de 12 ha resultado herido. Ambos se encontraban en el interior de su vehículo. La delegación del Gobierno informa que no descarta ninguna hipótesis. José Julián Gregorio.
La Guardia Civil tiene todas las hipótesis abiertas. Se está investigando qué es lo que pasó sobre las 8:30, seguramente cuando esta persona llevaba a este chico al colegio, y se está investigando todas las hipótesis, porque todas están abiertas en estos momentos.
Las heridas del menor no revisten gravedad. La Junta de Comunidades ya ha puesto a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los servicios de protección y tutela que pueda necesitar. Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social.
Valorar si siempre tiene apoyo familiar y que se puedan hacer cargo, y si no, desde luego nosotros pondremos los servicios de protección de menores a sus disposiciones.
Además de este menor, la mujer tiene otro hijo adolescente de unos 16 años.
El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal ha denunciado lo que lleva implícita la proposición hecha por el PSOE para que se convierta la eutanasia en un derecho. Nacho de Gama.
Lo ha hecho a través de un vídeo en el que su secretario general califica la iniciativa como un monumento a la insolidaridad y al descarte humano. José María Gil Tamayo responde así a esta proposición del PSOE, que pretende, además, que la Seguridad Social incluya la eutanasia entre sus prestaciones y la define como un derecho. Un falso derecho, en palabras del portavoz de los obispos, para el que el auténtico derecho es el de la vida.
A las personas en situación de debilidad absoluta por la enfermedad o dependencia, hemos de ayudarla con los mejores cuidados paliativos acorde con la inalienable realidad de la persona, que es su derecho a la vida, el derecho a la vida de todo ser humano, los cuidados de su familia y toda la atención sanitaria que podamos prestarle conforme a esta dignidad.
Gil Tamayo considera que esta iniciativa del PSOE propone un corredor de la muerte voluntario y supondría la legalización del suicidio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El mes de abril nos ha dejado una estupenda noticia para el sector agrícola, con permiso de César Lumbreras. Se ha producido un incremento del 40% en lluvias. Lourdes Mate.
Abril ha sido cálido en su conjunto, sobre todo en la mitad norte, mientras que en el sur y en Canarias ha resultado frío, de modo que se queda en la mitad de los meses de abril de este siglo XXI en cuanto a temperaturas, con 13,7 grados centígrados, 0,7 grados más que la media. Durante este mes también se han observado anomalías de un grado, por ejemplo en Galicia, Castilla y León y zonas costeras de Valencia y de Murcia. Respecto a las lluvias, en abril ha llovido más de lo normal en gran parte de España. En la primera quincena, la precipitación acumulada superó el 80% de la cantidad total del mes. Cayeron 89 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual son 65 litros, un 37% más de lo normal, especialmente en Navarra y en Aragón, frente a la Comunidad Valenciana y Murcia, donde no se llegó ni a la mitad de lluvias de otros años.
La violencia machista ha dejado casi 200 menores huérfanos desde 2013. Carmen Lavalle.
7 de cada 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas son madres, y solo en los 5 últimos años 194 menores han quedado huérfanos a consecuencia de la violencia machista. El Pacto de Estado incluye medidas, sí, pero en muchos casos falta desarrollar las leyes que posibilitan su aplicación. Marisa Soleto está al frente de la Fundación Mujeres.
Criticamos su poca celeridad en la puesta en marcha y sobre todo su poca operativización. Es decir, si la medida 156 habla de prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género, mientras no exista ese mecanismo, estaremos siempre en riesgo de que un director de cárcel estime que es conveniente el contacto.
A ayudar a reparar el daño sufrido por los huérfanos de la violencia machista es el objetivo del Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto. Al frente, el marido de la fiscal fallecida hace 3 años, Joaquín Tagar, las puso en marcha al ver que la mayoría de estos menores y jóvenes recibían menos de 200 euros mensuales de pensión.
Son testigos incómodos. Si están con la familia de la asesinada, pues naturalmente son los testigos de que su madre lo ha matado su padre. Si están con la familia del padre, es todavía peor.
Piden mayor respaldo del Estado y de las comunidades autónomas y al Congreso, que apruebe la proposición de ley para dar acceso a la máxima pensión de orfandad a los hijos de las víctimas de la violencia machista.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como un 40% de descuento en todas las toallas de playa, solo este fin de semana.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Pero bueno, vaya final de temporada que tenemos por delante. Si es que da igual cuál sea tu equipo, si es que con Betfair se disfruta el fútbol mucho mejor, siempre te lo digo y es así. Así que apoya a tu equipo con las mejores cuotas de la liga. ¿Y quién te las da? Betfair, ya sabes, es muy fácil. Te apuntas en Betfair, betfair.es, y a disfrutar mucho más del fútbol. Y te damos hasta 100 euros gratis, 100 euros en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomar.es. Ante todo, profesionales, Bricomar.
Y dice que este vehículo comercial Renault se adapta perfectamente a mi panadería con todo este equipamiento desde solo 8.250 euros y además cabe todo mi pan.
Solo le he dicho buenos días,
pero... Pues me lo llevo.
Ven a la red Renault y llévate un vehículo comercial a medida de tu negocio desde 8.250 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Hemos traído a Marie Curie para que nos explique cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. ¡Adelante, Marie!
Y pagamos por andar. Merci.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por B-Soccer.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen el buen gusto, la inteligencia de estar ya despiertos, de estar buscando información, historias, análisis. Llevamos aquí una horita y media ya, contándoles todo lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido fundamentalmente en el panorama nacional ha sido el teatrillo, que en realidad no se ha producido en España, sino en el País Vasco francés, de la ETA disuelta, que ayer quiso estirar, seguir estirando su final, con la cobertura de unos mediadores de la nada. Pues ayer en el País Vasco francés se hizo una declaración, otra declaración. Hay quien dice que no hay que leerlas, que en realidad es bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es bla, bla, bla, pero ojo, hay que leerlas, ¿eh? Hay que leerlas, hay que pensarlas, porque están llenas de mentiras. Y al final, si no se hace un ejercicio crítico, las mentiras acaban convirtiéndose en el referente. Ahora se llaman fake news, antes se llamaban bulos. Hay que leerse con detenimiento la declaración que se hizo ayer en Cambó, porque es una declaración que a ETA no le llama grupo terrorista, le llama grupo armado, porque habla todavía de lucha, porque le echa la culpa al gobierno por no haber negociado, porque pide solución para los presos y los fugados, como si hubiese otra solución que no fuese la aplicación del Estado de Derecho. Hay que leerse. Ya sé que da pereza. Ya sé que aguantar este bla, bla, bla, pues requiere un esfuerzo, pero hay que hacerlo. Porque si no, ese bla, bla, bla acabará triunfando y es tóxico. Con la ayuda de JF La Mata les contamos otras cosas que están sucediendo. Reunión en Alemania del grupo parlamentario Junts per Catalunya.
La reunión este sábado está encabezada por Carles Puigdemont. Se produce después de que el Parlamento catalán, con los votos de todo el bloque independentista, aprobara la ley de presidencia que pretende permitir a Puigdemont ser investido presidente desde Alemania. El gobierno ya ha iniciado los trámites para presentar un recurso contra esta medida del Parlamento.
Dos mujeres asesinadas en posibles crímenes machistas.
En Castro Gonzalo, en Zamora, fue encontrada una mujer asesinada, Leticia Rosino, de 32 años de edad. Ya hay un detenido y se investiga si pudo ser un intento de violación. En Toledo, en las Ventas de Retamosa, Mercedes Martín, de 41 años, moría al ser tiroteada en su coche. Ya hay una persona detenida vinculada a este caso tras sufrir un accidente de tráfico.
Donald Trump garantiza que mientras sea presidente no pondrá límites al derecho a tener armas.
El presidente de Estados Unidos participó en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle en Texas y defendió las armas como, en palabras de Trump, un derecho a la libertad para defenderse que les ha dado Dios. Frente a la convención, manifestaciones de contrarios a las armas, entre los que estaban víctimas de la última matanza en un instituto de Florida.
Pero qué manía de meter a Dios en las cosas que tienen que ver con la violencia. Fíjense lo que el razonamiento de Trump, ¿eh? Las armas son un derecho que le ha dado Dios. Dios no tiene nada que ver con la violencia. Lo digan lo de derecha, lo de izquierda, lo de un lado o de otro. 663-1019 es nuestro teléfono. Cuando gusten, si gustan, recibiremos con pasión sus mensajes. ¡Al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, ¿cómo estás?
Muy bien, Fernando, ¿tú qué tal?
Bien, oye, retomé, tengo tantos títulos pendientes, uno de los estrenos de los últimos meses, El Editor, mira que podía haber sido una gran película, se quedó corta, es una pena. Buen inglés, el inglés es maravilloso, los actores son buenos, pero el guión, bueno, si es que es lo de siempre, cuando falla el guión, está todo muerto.
El guión tiene que ser redondito, si no...
¿Qué tenemos esta semana?
Tenemos un poco de todo, para todos los gustos, tenemos chipirones, tenemos también... cazón
para todo tipo de gustos, apetitos.
Ten en cuenta que el mes de mayo es un mes malo habitualmente, ya son restos de saldo, pero está siendo un mes con un nivel medio aceptable. No son grandes peliculones, pero todos ellos bastante aceptables.
¿Qué se deja ver?
El primero a mí me ha sorprendido bastante. Es una película bélica, patriotera o patriótica, depende ya del enfoque que le des, y que es enormemente entretenida, está muy bien hecha. Y se titula 12 valientes.
19 hombres han atacado el país. Vosotros 12 seréis los primeros en contraatacar.
La probabilidad de que salgamos con vida es nula.
Son muchos, 50.000 talibanes y combatientes de Al-Qaeda. No puedo ordenaros que hagáis esto.
Bueno, una historia real de esta secreta hasta ahora. No dan nombres reales tampoco. Que fue como la primera reacción de Estados Unidos ante el atentado del 11S en las Torres Gemelas. Es enviar allí a 12 boinas verdes para apoyar a toda la Alianza Norte, ¿te acuerdas que hicieron contra los talibanes? Estos señores de la guerra afganos, que entre ellos también estaban, digamos, enfrentados, pero que iban contra los talibanes, ¿no? Y contra Al-Qaeda. Entonces es como la primera reacción, una reacción que es de venganza, pero que ahí no entra ya el análisis de la película. Es el seguimiento de nuestros muchachos combatiendo en sitios exóticos.
O sea, es una de tiro, vamos.
Es una de
tiro,
es una película bélica que acaba convirtiéndose prácticamente en un western, con las relaciones típicas de western entre ellos, o sea, con ataques a caballo contra carro de combate de Al-Qaeda. Está muy bien. Y luego la relación, que es muy interesante, entre el líder de los americanos, que es Chris Edwards, es decir, Thor, nuestro amigo Thor, que sale con su esposa en la vida real, que es nuestra Elsa Pataky, está muy bien. Y luego la relación que tiene con el líder de los rebeldes, a los que van a apoyar, ¿no? Contra Al-Qaeda, ¿no? Contra este señor de la guerra, que está muy bien interpretado por un actor iraní. ¿Qué pasa? Que acaba convirtiéndose en una película del estilo de Henry Hathaway, de hace años. No digo que John Ford, pero tiene ese espíritu.
¿Pero por qué se acaba convirtiendo en una película?
Porque es un western. A caballo, con una orografía, pues eso, muy...
Desértica,
con muchas montañas, Al-Qaeda bastante armada por los propios Estados Unidos en su momento. Contra los rusos, en un sitio donde los imperios se han atascado todos uno tras otro.
O sea, bien, 12 valientes, bien. Una peli para echar un buen rato.
Esto es, con muy buenas secuencias, bien rodadas por este Nikolai Fulchik, que estuvo de reportero gráfico de realizador de televisión en la guerra de Kosovo, y además está metido Ted Talley, uno de los guionistas es él, que fue Oscar por El silencio de los corderos, se nota que está muy bien perfilados los personajes dentro de lo que es el género.
Está, o sea, claro, película, un western en Afganistán, 12 valientes.
Y la siguiente literaria de esta,
este es para el gusto cultural.
Esta que te gusta a Tiempo y Tomás.
Bueno.
Un acercamiento a la biografía de J.D. Salinger, uno de los grandes escritores y de los más misteriosos, por cierto, ¿no? Ah. Autor del Guardián entre el Centeno.
Sí, que se perdió, que no quería aparecer.
Y la película se titula así, Rebelde entre el Centeno.
Creo que Holden Caulfield es una novela.
No, no puedo escribir una novela.
No quieren publicarlo. Tú eres Holden Caulfield, ¿verdad? Imagínate el libro que tú querrías leer y luego escríbelo.
Bueno, esta novela que fue potentísima, una de las grandes referencias de un autor, efectivamente, que ha muerto hace poco, relativamente, que desapareció de la faz de la tierra con su mujer y sus hijos, con los que tuvo sus más y sus menos, y que aquí cuenta su juventud y su relación, sobre todo con su primer mentor, con Dwight Barnett, que lo interpreta Kevin Spacey, en una de las últimas interpretaciones que vamos a ver, cómo sigue la cosa, cómo está, porque después de los asuntos sexuales ha sido eliminado del mapa, ¿no?, en Hollywood. Entonces, bueno, está muy bien él y está muy bien Nicholas Hoult, que interpreta a Salinger. Danny Strong hace una biografía, digamos, un poco académica, ha sido criticado por eso, aunque yo creo que la crítica principal es que no entra a determinados acontecimientos. Él, por ejemplo, le influye mucho su participación en la Segunda Guerra Mundial, su relación con Ona O'Neill, que acaba casándose con, siendo menor de edad, con Charles Chaplin. Pero, por ejemplo, él estuvo más tiempo en Europa, conocía más gente en Europa, y la visión que da de él es un poquito, digamos, como demasiado cerrada para explicar quizá todo ese final que tiene, bueno, el final que es prácticamente toda su vida perdido en un pueblecito, no quería saber nada, ni conceder entrevistas, y supuestamente seguía escribiendo por escribir, sin ninguna pretensión de editar. Es interesante, a mí la verdad es que la película me ha gustado, entra en el tema
Rebelde entre el Centeno,
en el tema de la creación literaria, y me ha gustado. Y la siguiente es un pedazo de interpretación, es lo mejor de la película, fue candidata al Oscar la interpretación de Denzel Washington, en este caso dando vida a un abogado idealista, defensor de los derechos humanos, cuyo nombre es precisamente el título de la película, Roman J. Israel Esker.
Tú sabías dónde me escondía. Cuando quiera, puedo ir a por ti.
Roman, has infringido la ley. Esa gente es peligrosa. No puedes desentenderte como si nada.
Todos valemos mucho más que lo peor que hayamos hecho.
Bueno, película densa de Dan Gilroy que hizo Nightcrawler, que era una gran película. Aquí es menos redonda, digamos. Tiene a ratos, parece el lobo de Wall Street. Aquí está ambientado en Los Ángeles. Y es el típico abogado de estos con una conciencia muy clara, pero que toda su vida ha estado de documentalista del gran líder de su firma, ¿no? Entonces, cuando está enferma y tiene que dar la cara, le falta relación con los jueces, con la gente esta. Sigue teniendo, digamos, una mentalidad.
Es el cerebro del despacho.
Esto es. Que
cuando, sin capacidad social.
Esto es. Esta es la idea. Está muy
bien. Eso es un caso muy típico, ¿eh?
Y está muy bien porque, claro, Denzel Washington se luce, no solo en la interpretación, sino en la caracterización. O sea, el vestuario, pues todos los trajes que tiene son antiguos. Tiene pelo afro todavía, no sabe cómo peinárselo, y luego le llega la tentación de todos, claro, de la corrupción, ¿no? De que hay que manejarse, hay que saber nadar en aguas turbias, y él nunca nada en aguas turbias. Ahí quizá está un poco forzado el guión en alguno de los cambios de actitud del personaje, pero claro, siendo Denzel Washington da gusto verle.
Roman J.
Una buena
Israel.
Peli dentro de las medianas, ¿no? De las que tuvieron alguna repercusión en los Oscars. Y luego un pastelón, con el que llora muchísimo, que le gustará muchísimo a los que
pero
somos.
¿A ti te gusta ir a llorar?
Sí, sí, sí, sí. Sobre todo si es una película para el club de las cursis y los cursis.
Ah, es verdad.
El que fundó mi madre,
¿y
mi hermana y
carnet
mi sobrina?
Número 2.
Número 4. Ah. Después de mi madre, mi hermana y mi sobrina, y es el típico pastelón adolescente de estos, pero en el que además debuta, no sé si debuta, pero por lo menos aquí no lo habíamos visto antes, el hijo de Arnold Schwarzenegger, nada menos. Oh, Patrick,
o sea, que es que
enamora.
Hay continuidad.
¿Cómo? Sí, además tiene una variedad de gestos más amplia que su padre, lo cual ya
lo cual es
le
fácil.
Permite nuevas posibilidades. Es fácil, pero bueno, ahí está, ¿no? Y está
a media.
Padezco una intolerancia aguda a la luz del sol. Duermo de día y me quedo despierta toda la noche.
¿Te apetece salir por ahí un día de estos?
No me parece bien que no lo sepa.
Quiero que me vea como ahora y no como a una enferma.
¿Y tú dices que estás hartado de llorar con eso?
Me he hartado de llorar y además me han encantado las canciones como esta que estamos escuchando, interpretadas por la propia protagonista, Bella Thorne.
A ver que lo oigamos. Ahí, la lagrimita, claro, corriéndole a Jero por la cara ya.
Pop indie. ¿Qué más quieres? Es bueno, ¿eh? Está bien, suena bien, no me digas que
pero,
no.
Pero hartarte de llorar con una peli como esta demuestra...
Pues mira, esta actriz fue muy elogiada.
Tu sencillez de corazón,
por,
digamos.
Florida Project, no, mi amplitud de gustos. Exacto, o sea, exacto. Disfruto con los 12 valientes pegando tiros en Afganistán.
Bueno, es que son esta. Las dos caras.
Claro.
Cara. Porque el super testosterona después necesita llorar
un poquito, un poquito de cuchicuchi.
Tú tienes todas las masculinidades
no,
posibles.
Pero vamos a ver. No, no, porque además aquí, por cierto, hablando de masculinidades, el papel del padre de ella tiene una grave enfermedad que si sale a la luz le da un cáncer sobre la marcha.
O sea que hay
o sea, es una vampira y un drama, claro. Por eso es lacrimógena la película. Pero el padre es sensacional. Es una interpretación magnífica de un padre que se ha quedado... porque su mujer murió en el parto de ella, además, o sea, es todo, vamos, bueno. del llorar desde el primer momento. Es un remake de una película japonesa, hay que decirlo. Y a mí, que te diga, me han gustado mucho todas las interpretaciones, incluida la del hijo de Schwarzenegger, y me parece una película honesta, además con una visión, digamos, de la relación adolescente en la que domina el amor y no ningún otro sentimiento que sale.
Sí, hombre, sí. ¿Por qué, bien, no?
¿Por qué no? Y tenemos una historia de soledad crepuscular con un pedazo
soledad
de actor,
crepuscular, eso
Harry Dean Stanton, que le hace
está
un homenaje...
Está bien unir el adjetivo crepuscular a soledad.
Claro, sí. Pues esta se titula...
Mira, me has dado una idea.
Lucky.
El realismo es la práctica de aceptar una situación tal como es.
Quieres decir, lo que ves es lo que hay.
Pero lo que tú ves no es lo que yo veo.
Mira, oye, este qué pena de
que doblaje, ha fallecido. ¿No? Sí, sí, la verdad es que sí, porque escucharla a él es más. Aparte que canta algunas canciones country.
Es country. A ver.
Este es country.
¿Y entonces?
Él canta algunas en castellano, porque le encantan las rancheras y los mariachis. A este actor, que fue famosísimo por París, Texas, que es su única película como protagonista aparte de esta, y que falleció hace unos meses. Le hace un homenaje otro gran actor, John Carroll Lynch, y aparece en la película otro Lynch famoso, David Lynch, nada menos. Es un anciano que vive en un pueblo fronterizo con México, y entonces tiene sus pautas diarias, entre ellas hablar en el bareto con David Lynch, que es un tipo que está preocupado, pues se le ha escapado su centenaria tortuga.
Pero David Lynch,
el director, está genial, o sea, es un personaje surrealista, tiene unas conversaciones filosóficas.
Es un personajón.
Supuestamente Harry tiene el personaje es un ateo, pero claro, de vez en cuando ya cuando ve que se le acerca la muerte, lo de la nada y la oscuridad que le espera, le entra un poquito de dudas. O sea que tiene su punto existencial con la tortuga esta que aparece por el desierto en plan icónico, metafórico, que está bastante bien. O sea, es una película minimalista, más para iniciar, digamos, pero a que le guste la música country, atentos,
con esta música deliciosa.
Porque es un personaje, o sea, está muy bien. Y luego una comedia, si te parece, para acabar. Venga. Una comedia neocañí española que ha tenido varios premios en Málaga y ahora en el reciente festival de Barcelona San Jordi, se titula Mi querida cofradía.
Una mujer presidenta de una hermandad, ¿eso cuándo se ha visto mujer?
Aquí el que decide soy yo. Por mucha experiencia que tú tengas, tú eres una mujer y yo soy un hombre.
Si no fuera por mujeres como tú, yo no sé qué sería de todo esto.
Esto oye, se lo está
políticamente,
diciendo,
políticamente está, correcta, ¿no?
Sí, pero se lo está diciendo a la Virgen esto, si no fuese por mujeres como tú. Esto ya. Se lo dice a la imagen de la Virgen. Vamos a ver, lo más criticable es precisamente...
A ver, la música. Ay, ya está ambientado esto.
Esta canción es la de créditos, pero hay que elogiar lo primero,
sí.
La banda sonora de Javier Rodero, con marchas de estas originales de Semana Santa preciosas, porque la película se mueve entre la caricatura amable, sí, que nunca llega más por la línea feminista, o sea, es decir, el señorito andaluz aliado con el cura que no quiere que se cambien las tradiciones y
dentro
que,
de la cofradía.
De la cofradía, quien está dando el callo, que es ella, no es elegida presidenta. Ya. Pero entonces se provoca un enredo con el nuevo presidente, que tiene mucha gracia el enredo, y acaba con unas secuencias preciosas previas a Semana Santa, con los pasos, con toda esa
total, que te ha salido la vena
de la religiosidad popular, que a mí me ha gustado.
Claro.
Y además tiene un mérito enorme, no sé de dónde es Marta Díaz, es su primera película, Marta Díaz de Lope Díaz, pero ha estudiado en la SCAC de Barcelona, con lo cual no le pega nada hacer cine neocañí sobre Amar rodando
sí,
rondas.
O sí.
O sí, a lo mejor. O sí, sí, a lo mejor. Con todo ese neocañí catalán, barcelonés y tal. Que,
pues así que, terminamos, gustado, Jerónimo. No, hay mucho donde elegir.
Sí. Y luego tienes otra, además, una que se titula Manifiesto, que a ti te gusta como intelectual que eres. Con un repaso de todos los manifiestos culturales interpretado por Cate Blanchett.
O sea, un tocho
de mucho cuidado.
Que no hay que lo vea.
Pero claro, Cate Blanchett interpreta 56 personajes, que era que no tiene su punto de interés.
Gracias, Jerónimo.
Un gran seguidor de Cate Blanchett, como yo. O sea, que lo aguanta, ¿eh? Eso que
el intelectual eres tú.
Quisiera saber por qué te sentí.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política.
¿Qué está pasando?
Muy mal, yo me siento mal. Esa disolución y ese perdón que piden a unas víctimas sí, a otras no, ese arrepentimiento parcial.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
Los límites de la libertad de expresión están en estos insultos al bien común, a la convivencia y la solidaridad entre todos.
Estás en COPE.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué harías?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Maite Araluce, nueva presidenta de la UBT. Maite Araluce, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Qué necesitan en este momento las víctimas en estas horas posteriores a la disolución de ETA?
¿Qué necesitamos? Pues necesitamos muchas cosas. Necesitamos que este paripé no que han hecho ETA y sus amigos, pues no, por esto no se les conceda ningún beneficio ni penitenciario ni ningún tipo de beneficio, que no se les dé más propaganda ni más visibilidad a ETA, que ya bastante daño ha hecho, y necesitamos que se cierren las heridas desde dentro. Necesitamos que entreguen las armas, todas, que colaboren con la justicia, que para nosotros eso es fundamental, para esclarecer los asesinatos que hay sin resolver. Necesitamos que pidan perdón y se arrepientan de todas las víctimas, de todo el daño que han hecho, que se arrepienten de unos cuantos nada más, parece ser, y que vean que la violencia no justifica ningún fin político y que está mal lo que han hecho.
Ayer el presidente del gobierno prometió que no habrá ninguna impunidad para ETA. ¿Se quedan ustedes tranquilos con lo que ha dicho el presidente del gobierno?
Bueno, eso lo tenemos que ver. En principio vamos a estar vigilantes que eso sea así. Esperemos que sea así, pero vamos a estar vigilantes porque, bueno, pues también se nos han dicho antes otras muchas cosas que luego no han sido así. Entonces, bueno, pues ahí estaremos vigilantes.
Empieza a hablar alguien ya de la posibilidad de acercar presos al País Vasco. ¿Ustedes cómo?
Sí, de hecho, en el acto este que han organizado, sí, se hablaba todo el rato de acercar los presos, de beneficios penitenciarios, de tal, y en ningún momento han hablado de las víctimas. En ningún momento. Entonces, bueno, yo ya estoy un poquito harta de que hablen de los derechos humanos de los terroristas, ¿no? Y que hay que acercarles, y nadie se acuerda de que nosotros las víctimas también nos tenemos que mover, y nos tenemos que desplazar para, no para dar ya un abrazo a nuestro familiar que han asesinado, pero para verlo enterrado y rezarle un Padre Nuestro en la tumba, ¿no? Entonces, y nadie, sin embargo, se moviliza por nosotros, ni a nadie le importamos nada. O sea, que yo estoy un poquito harta ya de que a los terroristas hay que darles todo lo que piden, a los familiares también, hay que tal, y sin embargo nadie se acuerda de nosotras.
Maite Araluce, gracias por haber estado con nosotros y desde aquí un abrazo a todas las víctimas en estos momentos.
Pues muchas gracias a vosotros.
7.51, 6.51, el momento estupendo del sábado para leer la prensa con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico, buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Buenos días, Fernando.
Vamos con ese resumen de prensa.
Con el acto propagandístico del final de ETA que manda hoy en todas las portadas. ABC va con la respuesta del gobierno. Foto de portada para Rajoy durante su declaración institucional. Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer. El mundo a toda plana. Y ahora, los presos. La declaración de Arnaga reclama al gobierno una solución para los etarras encarcelados y huidos. Los presidentes del País Vasco y Navarra, Urkullu y Barcos, impulsarán un proceso de acercamiento de presos y presionan a Rajoy para que lo acepte. La Razón desvela en su edición de este sábado que Ternera grabó el comunicado de disolución desde su escondite en Alemania. Según este periódico, los Oteguis le dictaron el comunicado y se lo hicieron llegar a través de la Fundación Henri Dunant, que mantiene desde 2007 una vía abierta con el terrorista Josu Ternera. El periódico de Cataluña titula El funeral de ETA. Y solo dos periódicos, Fernando, ¿sí?, El País y La Vanguardia, relegan este asunto a un segundo plano en sus portadas. Es la segunda noticia para el diario El País, que asegura que el acto de la banda terrorista en Francia es el último ejemplo de su retórica y su fracaso.
¿Y qué dicen los editoriales del teatrillo que montó ayer ETA?
El director de ABC, Víctor Rubido, escribe que produce náuseas el intento de algunos de blanquear a los asesinos o los que piden generosidad con quienes nunca la tuvieron. Es curioso, mantiene Rubido, que la izquierda de este país, Pedro y Pablo, entre otros, hagan oídos sordos al clamor del pueblo. Después, en el editorial, ABC habla de pinza vasco-navarra. Tras este tejido de buenas palabras de Urkullu y Barcos, se esconden otros mensajes que realmente sustentan lo que puede ser la agenda política común de ambos gobiernos autonómicos. Intachable para ABC la declaración institucional de Rajoy. El Mundo valora también como importante y trascendente ese mensaje, esa locución de Mariano Rajoy, con un discurso que rendía homenaje y recuerdo a las víctimas. A Santiago González le llama la atención en El Mundo, ¿sí?, la propuesta de crear un grupo de trabajo sobre política penitenciaria entre los gobiernos navarro y del País Vasco. Y se pregunta a Santi González si al gobierno de España le toca algún papel. Dice Santi González que tanta ridiculez no la supera ni contratando a Puigdemont y Torrent como asesores externos. El editorial de La Razón asegura que no puede haber concesiones a ETA, y el escritor Miquel Azurmendi dice también en La Razón que ETA no ha sido derrotada políticamente porque la banda no ha sido juzgada por rebelión y sedición y que la democracia ha legalizado a ETA vestida de paisano, pero con el mismo proyecto político que con el que antes ejercía el terrorismo. Y por último, Fernando, El País, que como decíamos no lo lleva como primera noticia, sino como segunda en su portada, y además es el único que no dedica editorial a este asunto. En La Crónica, desde Francia, leemos en El País que ETA no podía irse así como así. Necesitaba el acto de ayer en el País Vasco francés para tratar de colar el último blanqueo épico de su retórica y su fracaso.
Nico, y si no lleva El País como primera noticia en portada lo del teatrillo de ETA, ¿qué es lo que lleva en portada?
Pues va con un nuevo capítulo del laberinto catalán, Fernando. La Generalitat pidió protestas en los colegios tras el 1 de octubre, cuenta El País, que el gobierno regional alentó protestas de los alumnos y profesores tras ese referéndum ilegal. El govern buscaba así implicar al sistema educativo en su estrategia de deslegitimar al Estado en Cataluña.
¿Y cómo cuenta el resto de periódicos el otro teatrillo tóxico de la ley de presidencia aprobada ayer en el Parlamento?
Pues La Razón, Fernando, dice que el golpismo perpetra otro inútil fraude de ley. El Mundo titular, Palamen aprueba una ley inútil para provocar al Constitucional. En El Mundo encontramos hoy también a Vicente del Bosque y a Joan Manuel Serrat juntos, brindando por Cataluña y España. Los ha reunido en una magnífica entrevista Orfeo Suárez, y más que entrevista, Fernando, es una conversación, un diálogo en el que el ex seleccionador y el cantante, con la excusa del clásico Barça-Madrid de mañana, pues hablan de fútbol, pero también de la situación en la que se encuentra Cataluña. Serrat dice que siguen faltando los puentes y la voluntad para atenderlos, y Del Bosque cree que en esta disputa todos han querido ganar a toda costa, pero olvidando que no era un partido de fútbol, había que intentar empatar, dice Del Bosque.
Yo no he leído todavía con detalle esa conversación, pero las fotos son estupendas.
Sí, señor.
¿Qué más recogen los periódicos este sábado?
Pues espacio también, Fernando, para la suspensión del Nobel de Literatura tras el escándalo de abusos sexuales. ABC cree que la Academia Sueca no levanta cabeza, y el editorial del País señala que ha sido la vileza de unos abusos sexuales la que ha terminado por ensuciar el rigor y refinamiento de los que ha hecho siempre gala la Academia. Y Ángela Balbey, en La Razón, escribe que en estos tiempos en los que no va a quedar un mito en pie ni una referencia moral limpia y decorosa, también las cortinas del Nobel se han descorrido, dejando ver incontables miserias.
Así nos deja Nico con los periódicos leídos. Pausa y seguimos. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying we end where we begin.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, los superhéroes de Marvel aterrizan en Disneyland París. Capitán América, Spider-Man, Iron Man. Únete. Reservando hasta el 16 de mayo en BD Travel Brand, disfrutarás de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven con Iberia a Disneyland París reservando en bdtravelbrand.com en el 902-200-400 o en cualquiera de nuestras 700 tiendas. Podrás pagar en 10 meses. BD Travel Brand. Viajar empieza con B.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué harías?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, pañales Dodot Activity Extra o Sensitive, distintas tallas y formatos, comprando dos. La segunda unidad sale a 6,75€.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Es un honor para Iberdrola dar la palabra a uno de los mayores expertos en gestión del ahorro en electricidad, nuestro cliente Guillermo Sánchez.
Si cualquiera puede ser experto, fácil. Abres la aplicación de Iberdrola Clientes, elige las 8 horas que más te interesan para ahorrar y ya está.
Plan elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un sábado tan tempranito están buscando ya noticias. Aquí venimos ya contándoselas, noticias, historias, análisis, desde hace un par de horas. Tenemos por delante en este primer sábado de mayo un día con temperaturas, bueno, a mediodía por encima de los 20 grados. Algo de lluvia en el Mediterráneo. ETA quiso ayer estirar su disolución. Siguen estirando los miembros de ETA su disolución. Y lo hizo ayer con un acto de propaganda que pretendió ser un acto de autobalanqueo en Cambó, en el País Vasco francés. ETA ha sido derrotada, eso está certificado con todos los sellos de la historia, pero ayer una vez más quiso convertir esa derrota en lo contrario. La derrotada ETA y sobre todo la izquierda abertzale montó ayer un teatrillo en Cambó al que llamaron de modo rimbombante Conferencia Internacional. ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue lo que pasó ayer en Cambó? Bueno, pues los mediadores internacionales de la nada, porque no hay nada que mediar, porque no es un conflicto lo que se ha vivido en el País Vasco en los últimos 50 años, leyeron lo que han llamado la Declaración de Arnaga. Se leyó en varios idiomas y en vasco lo leyó una joven. La declaración de Arnaga toma su nombre de la Villa de Arnaga, que es el chalet, un sitio muy idílico donde se reunieron. Bueno, pues la versión en vasco la leyó una joven. Como era una performance, pues esta joven quería simbolizar el futuro del País Vasco.
Bide baketsu eta demokratiko bat egiteko, bai eta desberdintasuna.
Pero la declaración de Arnaga, leída por esta chica, tenía truco. Todo era un truco. Un infame truco. Porque esta chica, que representa el futuro del País Vasco, que se llama Irati Agoria Cuevas, es una candidata de Bildu en pasadas elecciones municipales. Ya lo hemos dicho todo, ya lo dijeron todo. Es decir, ETA entrega su legado de sangre a la izquierda abertzale. La declaración de Arnaga falta seriamente, gravemente, dolorosamente a la verdad cuando hay más de 850 personas asesinadas. Esa declaración que ayer se leyó por los mediadores de la nada, por esta candidata de Bildu, esa declaración llama a ETA grupo armado, sigue hablando de conflicto, pide solución para los presos y para los fugados de la justicia, le riñe al gobierno por no haber dialogado con los terroristas. ¿Estarán contentos los votantes de Podemos en el resto de España porque Podemos mandase ayer una representación a ese acto, junto a Otegi, junto a Bildu? ¿Estarán contentos los militantes de UGT porque allí, en ese teatrillo, estuviera también una representación de UGT? También estaba el PNV. Estaba Antonio Ortúzar. El PNV había asegurado que acudía al teatrillo porque ETA no iba a blanquear su historia criminal. Es precisamente lo que pretendió hacer ETA ayer en ese teatrillo. Casi al mismo tiempo que se realizaba ese acto de propaganda y de autoblanqueo, el presidente del gobierno aseguraba que ETA no obtendrá beneficio alguno por su disolución.
Y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
Rajoy quiso ayer recordar a todas las víctimas del terrorismo, personas únicas e irrepetibles. En efecto, únicas e irrepetibles. Horas después del teatrillo de autoblanqueo, se reunieron el lehendakari Urkullu y la presidenta navarra Uxue Barkos, se reunieron en Navarra, y firmaron una declaración conjunta en la que se hablaba de todas las víctimas, como se hablaba también ayer en Camo de todas las víctimas. Que no hay víctimas de un lado y de otro, se pongan como se pongan. Aquí solo hay unas víctimas que son las provocadas por ETA. En esa declaración conjunta de Urkullu y de Barkos se presionaba al gobierno para el acercamiento de los presos. Hay que recordar que Uxue Barkos le debe el gobierno, le debe ser la presidenta del gobierno de Navarra, entre otros, a Bildu. Claro, uno entiende esa declaración cuando recuerda que Barkos está donde está porque está apoyada por Bildu. Uno entiende la declaración porque Barkos preside un gobierno que se manifestó a favor de los que le dieron la paliza a los guardias civiles y a sus novias en Alsasua. No ha habido un proceso de paz por más que se empeñen los mediadores de la nada, por más que este sea el telón de fondo de la declaración que se leyó ayer en el teatrillo. Teatrillo tóxico. Nunca, por más que lo haya proclamado la voz de Josu Ternera en su último infame comunicado de ETA, ETA actuó con honestidad. ¿Utiliza la palabra honestidad ese último comunicado de ETA? No hay honestidad que valga en la muerte. No hubo conflicto. Hubo desde el principio, desde hace 50 años, y lo ha habido al final, una mentira gorda, una mentira tras otra. No ha habido vanguardia revolucionaria que luchase por liberación alguna. Ha habido muerte, asesinato, amenaza, no ha habido disolución de la banda. Ha habido una victoria de los demócratas. De los demócratas que aquel terrible verano de 1997 salieron a las calles, salimos a las calles cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Es el momento de recordar aquella voz que salió a la calle. Aquella voz que clamaba por la vida de Miguel Ángel Blanco, por la libertad en el País Vasco. Porque esa voz, la voz del pueblo español, la voz del pueblo vasco, es la que ha ganado. Hemos ganado los demócratas. Han ganado los que han llorado y lloran en la soledad a sus seres queridos asesinados. Los que durante años no pudieron dormir y siguen sin poder dormir porque se les había arrebatado lo que más querían. Han ganado las viudas y los huérfanos que enterraron a maridos y padres a escondidas, como si los culpables fueran ellos. Han ganado los que durante años fueron silenciados por la infamia. Han ganado los señalados, los que estaban en listas negras, los extorsionados, los que vivieron con miedo, los héroes desconocidos, los que flaquearon porque el miedo es muy fuerte. Han ganado los concejales que dieron su vida por la libertad. Han ganado los guardias civiles y los policías que lucharon contra el terrorismo. Han ganado los pacíficos, los que confiaron en el Estado de Derecho. Han ganado los que tuvieron el arrojo y la claridad cuando todo era confuso de poner en marcha medidas políticas contra la ilegalización de Batasuna. Todos esos, todos hemos ganado. Nosotros hemos vencido a los violentos. ETA nunca fue la vanguardia de un pueblo oprimido. Nunca trabajó por la liberación de nadie. Fue una organización de terroristas que sembró la muerte, el miedo, la amenaza, la extorsión. Y esta es nuestra victoria, la victoria de los demócratas, la victoria de los que tuvieron el coraje de la paciencia. Porque para tener paciencia, paciencia política, cuando se está sufriendo hay que tener mucho coraje, porque el mayor coraje es el coraje de la paciencia. Un coraje que se mantuvo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida. ETA ha sido vencida, pero la lucha continúa. La lucha de los demócratas. Sigue siendo necesario trabajar por una reconstrucción de la vida social en el País Vasco. Y esa reconstrucción no será posible sin un relato ajustado a los hechos, sin una justicia última que requiere de la petición de perdón. Hubo teatrillo ayer en Cambó y también hubo teatrillo peligroso en el Parlamento. Hoy Puigdemont se reúne en Berlín con sus diputados, ya veremos qué sale de ahí, pero antes de esa reunión se aprobó una ley de la presidencia que en una aberración jurídica permitiría investir a Puigdemont en ausencia. Estuvo muy clara la líder de la oposición, Arrimadas.
Volvemos al 6 y al 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Volvemos a los episodios más negros de este Parlamento desde la restauración de la democracia.
¿Por qué volvemos, como dice Arrimadas, al 6 y al 7? Porque entonces, cuando se aprobaron las leyes de desconexión de Cataluña, se hizo con Carme Forcadell al frente del Parlamento en contra de la advertencia que le había hecho el Tribunal Constitucional diciendo que no podía aprobar con lectura única esa ley, esas leyes. Es exactamente lo que hizo ayer Torrent. Torrent, el presidente del Parlamento actual, fue advertido por el Constitucional, por los letrados del Parlamento, de que estaba cometiendo una seria ilegalidad. Y lo hizo en clara desobediencia. Claro, ya sabemos lo que pasa cuando se produce esta desobediencia, que el Constitucional, que la justicia, que el Supremo acaba actuando. Y Carme Forcadell ahora está en prisión preventiva por desobediencia. Ayer lo recordaba el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo.
El Parlamento de Cataluña no se reúne en muchas sesiones y, sin embargo, cuando se reúne resulta que toma decisiones que al final no conducen a ningún lado. Había que haber aprendido de lo que pasó los días 6 y 7 de septiembre del año 2017.
Bueno, pues claro, ahora ya se ha pedido el dictamen al Consejo de Estado, se recurre al Constitucional, se paralizará esa ley, pero las responsabilidades penales quedarán ahí. Esto no conduce a ningún lado. Seguramente hoy Puigdemont pondrá la base para que Elsa Artadi sea la candidata de verdad, porque el tic-tac, el reloj corre y el 22 de mayo, si no hay candidato investido, habrá elecciones. Pero Puigdemont, fíjense qué dislate, ha exigido una ley de presidencia que no va a entrar en vigor para poder argumentar que es la represión del Estado la que le impide a ser el presidente y que él renuncia por el bien del país. Toda una ley desobedece, todo un parlamento desobedeciendo al Estado de Derecho para satisfacer a Puigdemont. 8 y 12, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda del Satadea y de Nicolás Rubio. Manifestación ante el Ministerio de Justicia.
200 jueces y fiscales piden el cese del ministro Rafael Catalá por asegurar aquí en COPE que el magistrado Ricardo González, autor del voto particular de la sentencia de la manada, tenía un problema singular.
La Comisión de Expertos sobre Delitos Sexuales rectifica, incorporará a 6 mujeres como asesoras. La primera reunión será el 10 de mayo. Cientos de personas se han manifestado de nuevo en Madrid en protesta por la sentencia de la manada.
Otro caso como el de la manada.
Según una sentencia de la Audiencia de Barcelona, firmada por 3 magistrados, practicar sexo con una menor de 15 años en estado de shock no es violación, es abuso sexual.
Visto para sentencia el juicio de Alsasua.
El tribunal debe decidir si la agresión que sufrieron los 2 guardias civiles y sus parejas responde a delitos de terrorismo, como defiende la Fiscalía, que pide penas de entre 12 y 62 años de cárcel.
La Conferencia Episcopal critica la proposición del PSOE para legalizar la eutanasia.
Su secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo, asegura que la propuesta socialista es un monumento a la insolidaridad y al descarte humano que promueve un falso derecho y un corredor de la muerte voluntaria.
Trump vuelve a defender el uso de las armas.
En la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle ha asegurado que el derecho a llevar armas es un derecho divino que siempre va a defender mientras sea presidente.
Pero este tío no puede parar de decir tonterías. Más de 300 personas rescatadas en el mar.
8 pateras han sido rescatadas en las últimas horas en el mar de Alborán cuando trataban de alcanzar las costas de Andalucía. Salvamento Marítimo busca una a esta hora, otra patera con 50 personas.
La literatura se queda sin Nobel.
Este año la Academia Sueca no concederá el premio debido a los escándalos de abusos sexuales de un escritor casado con una académica que al final ha tenido que renunciar. En 2019 habrá 2 ganadores.
Estamos ya en la antepenúltima jornada de Liga.
El Sevilla ha derrotado 1-0 a la Real Sociedad en el regreso de Caparrós al banquillo hispalense. Hoy a la 1, Gerona Eibar, a las 4 y cuarto, Athletic de Bilbao Betis, Celta Depor a las 6 y media y a las 9 menos cuarto, Villarreal Valencia. Mañana el clásico Barça-Madrid.
JF La Mata, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Pues como siempre, señor de Aro, elogios y críticas. Los más madrugadores le elogiaban en justa correspondencia con sus elogios por madrugar. Había un oyente que ha incluido elogios a la música que de fondo pone en la sección de prensa el compañero Nicolás Rubio. Sobre el teatrillo de ayer, varios oyentes nos han pedido que no dejemos de recordar a las víctimas como auténtica memoria histórica. Otro escribía, no se puede negociar con quienes nunca podrán devolvernos a los muertos ni rehabilitar a los heridos. Un oyente que se identifica como escolta nos ha pedido que junto a las fuerzas de seguridad del Estado recordemos a ellos, a los escoltas que durante muchos años se jugaron la vida y algunos murieron o fueron heridos y que no pueden quedar tampoco en el olvido. Entre los oyentes menos optimistas, uno escribía, me cuesta considerar que ETA esté derrotada con sus herederos gobernando algunas instituciones. Y otro oyente en esta misma línea nos pone el ejemplo que tú también has comentado, que usted también ha comentado, del Navarra gobernada con la alianza con Batasuna. Otro oyente, quizá jocoso, nos decía que como animalista le ofendía que ETA insultara a las serpientes usándolas como logo y a las terneras. Y sobre lo de Trump, un oyente sospecho decía que las armas siempre las carga el diablo.
En efecto, como nos dicen nuestros oyentes, que demos voz a las víctimas, es lo que vamos a hacer después de la publicidad. Gracias, JF.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Ángel Expósito viaja a Mali para comprobar sobre el terreno cómo se combate el terrorismo yihadista en uno de los países más pobres del mundo.
Como se dice por aquí, desde Mali, Arise Goma.
Ángel Expósito habla con quienes deciden abandonar su país y jugarse la vida para llegar a las costas europeas, procedentes del África subsahariana. Con quienes viven su sufrimiento y renuncian a todo para ayudarles.
Bienvenido.
Este lunes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito desde Mali, desde el corazón de África. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Irene Villa, a la que ustedes conocen perfectamente, víctima de ETA. No tengo que presentar a Irene Villa. Irene, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Irene, ¿cómo estás viviendo estos días en los que ETA ha anunciado su disolución, una disolución en varias fases? ¿Cómo estás viviendo estos días?
Pues lo vivo desde el punto de vista de las víctimas que necesitan ese cariño, ese recuerdo, ese apoyo social que tanto mi madre como yo tuvimos a raudales y desde todos los rincones de España e incluso desde fuera de España. Creo que eso es lo principal para poder superar algo tan duro, tan injusto, tan gratuito y tan absurdo como es que te asesinen a la persona que amas por un proyecto político. La verdad que el día de ayer fue muy intenso, yo recibí muchísimo cariño que yo quiero extender a todas, absolutamente todas las víctimas del terrorismo de este país, que desgraciadamente han sido muchísimas, han sido 50 años de asesinatos, de extorsión, de miedo, y que eso no se olvide jamás y que nunca dejemos de estar al lado de las víctimas.
Tú has dicho que no tienes odio hacia los que te hicieron lo que te hicieron. ¿Cómo ha sido posible esto, Irene?
Pues yo creo que eso es una decisión que tiene que tomar, que solo puede tomar la víctima, y que creo que es muy positiva para uno mismo, para tu inteligencia emocional, para sobrevivir.
¿Por qué? ¿Por qué es positivo?
Porque el hecho de perdonar significa romper el vínculo con la persona que te ha hecho daño. Cuando tú no perdonas a alguien, te mantienes de alguna forma unido a esa persona. Hay un hilo invisible que te relaciona y tienes al terrorista siempre presente. Yo lo he visto en mi casa porque mi hermana tenía 15 años, ella estuvo a punto de quedarse sin hermana y sin madre y es incapaz de perdonar. Y yo he visto en su vida pues carencias y he visto mucho más dolor que en la mía, porque yo perdoné, decidí que para mí empezaba una nueva vida, por supuesto mucho más dramática y difícil de lo que pensaba que iba a ser mi vida, que mi vida era una adolescente feliz, deportista, muy alegre, y de pronto empecé a vivir sin piernas, pero decidí que tenía que perdonar para poder rehacerme, por decirlo de alguna forma, reconstruirme, renacer. Pero mi hermana no pudo perdonar y hasta que no ha sido madre, yo creo que el punto de inflexión ha sido ese. Muchísimos años después no le he visto el brillo en sus ojos de la felicidad, de la estabilidad, de la paz interior. Y lo que te da esa paz interior es precisamente perdonar.
Es sobrecogedor lo que dices. Hay personas que ante lo que dices se pueden estar rebelando en este preciso instante.
Conozco muchas víctimas que son incapaces de perdonar y además las respeto, por supuesto, pero yo pienso que es una decisión
ya
que les puede ayudar sobre todo a sobrellevar algo tan insoportable. Yo, uh-huh, a mí me han quitado las piernas, a mi madre un brazo y una pierna, pero yo no sé qué hubiese sido de mí si me quitan a mi madre, que es mi motor, que es mi referente, que es... Mira, mañana es el Día de la Madre y yo de verdad no tengo palabras de agradecimiento por haberme dado una madre tan fuerte, tan energética, tan feliz y tan optimista como mi madre.
Todo esto lo dices, lo mantienes, aún sabiendo que cuando ETA se ha disuelto lo ha hecho con mentiras, lo ha hecho sin pediros perdón de verdad.
Es que a mí lo que haga ETA me... Ya, o sea, para mí ETA murió y está muerta y enterrada en el año 2011 cuando decidió que no iba a volver a matar. Eso era lo único que yo esperaba de ETA y lo que esperamos del Estado de Derecho es que no se olvide de las víctimas y, por supuesto, que haga justicia.
¿Qué pedís entonces? Que no se olvide de las víctimas, que haga justicia. ¿Qué necesitáis vosotras en este momento, Irene?
Pues eso, nada más ni nada menos. Como cualquier víctima de una injusticia, lo único que podemos pedir es fuerza interior para seguir hacia adelante y que el que la haya hecho, que la pague. Sencillamente, no es descabellado, no es revanchista, no es distinto a lo que puede pedir pues ese padre que ha visto a su hija desaparecer y luego aparecer muerta. Pues justicia, nada más, ni más ni menos, nada más.
Ya sabes que ahora parece que la batalla está en el relato, en contar de otra manera lo que fue ETA. ¿Qué se puede hacer para esto, Irene, para que el relato sea adecuado?
Pues lo que está haciendo, yo creo, la sociedad española, recordando a las víctimas, dando su apoyo y su cariño, sabiendo que hemos dado muchísimo, que hemos sido, vamos, más generosas imposibles, como dice mi madre, hemos dado hasta parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida, por vivir en una sociedad en paz, por tener una democracia sin que nadie la ataque impunemente y sin que nadie se atreva a cometer jamás este terrible dolor que ha cometido el terrorismo durante tantos años.
Irene, gracias por haber estado con nosotros. Te confieso que las cosas que dices nos dejan, a mí al menos, sin palabras, por la forma en la que, ante una cosa tan dolorosa, te has puesto, por la libertad que has adquirido. A mí me dejan sobrecogido. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos
gracias
días.
Gracias a vosotros. Pero ciertamente, si uno se quiere a sí mismo y quiere ser feliz, no te queda otra opción que aceptar lo que ha pasado, no resignarte, sino la aceptación. Y el perdón, yo creo que es una vía muy positiva, y seguir hacia adelante, pero por supuesto confiando en nuestro Estado de Derecho, que es nuestra garantía. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Para terminar, me quedo con una foto que aparece en las páginas de Internacional de La Vanguardia. El protagonista del retrato es un líder asiático que aparece repachingado en un sillón que parece un trono. Pero la mirada del lector no se detiene en la falsa sonrisa del sátrapa, malvado tirano. No, los ojos del lector se dirigen hacia la pared del fondo, en la que aparecen unos extraños y grandes caracteres. No sabemos si serán pictogramas. Uno de ellos está formado por dos mesitas con una esfera. El de al lado pone junto a la línea vertical dos puntos, que parece un emoticono de alguien dominado por la perplejidad. Más allá, dos serpientes en zigzag están separados por un punto negro que puede ser un ratoncillo cercado por los pérfidos reptiles. Y todavía más allá, bajo un tejadillo, otra mesita, esta boca abajo y una línea que parece una pared. Podría ser el símbolo para representar la casa en la playa. ¿Qué querrá decir lo que está escrito en esa pared? ¿Qué significarán las serpientes, las rayas, los tejaditos y las mesas invertidas? ¿No sería fascinante saberlo traducir? ¿Entender por qué cada cosa significa lo que significa en esa lengua que desconocemos? ¿Serán tan lejanos esos signos? A pesar de su aparente distancia con nuestra lengua, ¿tendrán que ver con ese léxico, el del corazón que tenemos todos dentro? ¿Será la distancia con ese alfabeto asiático algo insalvable? Tal vez habrá modo de traducir ese alfabeto. ¿Se le antoja a uno que estas son las preguntas que no nos hacemos habitualmente, las preguntas que censuramos? Que todos estamos muy cómodos considerando a los otros escritores asiáticos, autores de pictogramas indescifrables, que hablan nuestra lengua, pero en cuanto los escuchamos, vemos caracteres de un alfabeto críptico. Los otros permanecen asiáticos todos, como si no tuviéramos un léxico compartido, una gramática común. Convertimos nuestra escritura en una trinchera y nos convencemos que no compartimos nada con los que son de otra ideología o de otra religión, con los del otro lado. ¿Acaso considerar a los otros como asiáticos no sea sino una muestra de debilidad? ¡Asiáticos todos! Quizás sea eso, una muestra de debilidad, porque probablemente hay una gramática que nos une. Y una gramática es más potente, un léxico es más potente, cuanto más capaz es de descifrar la grafía profunda de toda lengua. Que por más que nos empeñamos, tenemos una lengua compartida también con los asiáticos, con los que queremos convertir en asiáticos. Esa incapacidad que la fabricamos nosotros de descifrar el alfabeto de los otros, ¿acaso sea una forma de infantilismo, de narcisismo? Cuando uno crece de verdad, cuando se hace mayor, sabe descubrir el valor de lo que dicen los que escriben con otro alfabeto. Buen sábado.